directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, bienvenidos, bienvenidas a Radio Marca en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao y por supuesto también en los podcasts. El Athletic no está salvado. Al Athletic le salvará hoy, si el Girona no gana su partido, la temporada. Si no, si el Girona gana, todavía el conjunto rojiblanco tendrá que estar mirando y pendiente de las últimas dos jornadas. Dos últimas jornadas en las que tenía que estar pensando en meterse en Europa y realmente en lo que va a estar pensando es en que la carambola estratosférica de final de campaña que se puede dar no se lo lleve por delante. Así están las cosas. Hoy, Girona Real Sociedad a las 8 de la tarde. Partido que también juega el Athletic. Un Athletic que, con la derrota 0-2 ayer en Cornellá, se queda con 44 puntos. En la novena plaza. Pero es que por detrás está todo absolutamente increíble. Sevilla y Rayo 43. Osasuna, Valencia y Español 42. Alavés 40. Elche, Mallorca, Levante y Girona 39. Levante y Girona en descenso. Y descendido el Oviedo con 29 puntos. 5 puntos de distancia ahora mismo con respecto al descenso. Por los emparejamientos que hay en las siguientes jornadas, lo que importa es que el Girona no gane hoy su partido. Si lo gana frente a la Real Sociedad, podrían todavía darse una serie de carambolas y circunstancias que podrían llevar al Athletic a tener alguna posibilidad de descenso en las próximas dos jornadas. Sí, sí, con 44 puntos. Es remota la posibilidad, pero la posibilidad existe. Tienen que darse todas las circunstancias en contra, sí, pero la posibilidad existe. Increíble, pero cierto. A estas alturas de la temporada y con un partido ayer absolutamente paupérrimo de los jugadores rojiblancos. Y encima no sabemos si este es el fondo o no.
No, cuando piensas que ha tocado fondo todavía no sabes dónde puedes llegar. Lo que está claro es que todo se mide en función del acierto. El primer tiempo hemos tenido para irnos por delante en el marcador. En el segundo, cuando realmente no pasaba demasiadas cosas en el campo, es verdad que nos costaba hacer más juego. Ellos tampoco nos estaban llegando. Ha venido el gol y el partido se ha descontrolado y ahí es donde no hemos tenido respuesta porque queríamos hacerlo todo muy rápido.
Nada, ni rápido ni lento. El caso es que el equipo no da para más y el nivel de preocupación sigue instalado en Valverde.
Altísimo, pero vamos, igual que hace unos 4 o 5 meses.
Porque él ya lo había visto. No le creíamos, nos costaba creerle.
Llevamos con esto ya tiempo. Es cierto que desde el principio de temporada yo he venido diciéndolo y me han criticado mucho por ello, pero ya sé cómo son las cosas. Ya, entonces, pues bueno, a mí lo que quiero siempre es no tener razón. Quiero que me digan, no, este es un loco que está pensando en otras cosas, que cuando realmente nosotros somos un equipo para pelear por la liga. Eso es lo que quiero que me digan. Eso. Pero no pasa porque yo veo que cómo es la liga. Lo único que tengo, yo no tengo ni idea, mucha idea de fútbol, yo solo tengo experiencia. Entonces yo sé que cómo son las cosas y las cosas pues son difíciles. Y el valor de una victoria, vamos, fuera de los que están ahí dentro no la conoce nadie. Y el valor de una derrota tampoco. Entonces, Entonces, es difícil ganar un partido. El Español lleva 18 jornadas sin ganar. Entonces, cada victoria, cada punto es como un bálsamo. Y hay que pelearlo desde el principio de temporada. Entonces, hay que estar centrados en lo que está y hay que estar centrados. Y claro, ahora, pues sí, es verdad. Estamos justos y nos hace falta sumar un punto como sea. Pues bueno, pues ya lo he dicho antes, la preocupación siempre es alta cuando estás metido en esas situaciones, en las posiciones de abajo. Y nosotros no estamos en, parece que estamos los octavos, los novenos, estamos por ahí, pero todo el mundo está cerca. Entonces no hay distancias y entonces pues no nos podemos descuidar.
Ha tomado una dimensión realmente distinta la victoria frente al Deportivo Alavés después del desempeño del equipo en estos dos últimos partidos. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está el equipo? El portavoz, y cansado de serlo seguro también en esta temporada tan lamentable, lo explica Valverde.
Después de la alegría que tuvimos en Vitoria, el otro día perdimos en una jugada, hoy pues la verdad es que pues prácticamente es verdad que el Español ha empezado bien. Luego nos hemos ajustado más con la presión y ya con los lanzamientos largos les teníamos más controlado. Tampoco había algo de peligro cuando llegaban, pero bueno, realmente las ocasiones claras las hemos tenido nosotros el primer tiempo. Y en el segundo, pues bueno, el acierto les ha llegado en esa jugada y luego pues con ese ímpetu pues lo han sacado adelante. Y emocionalmente el equipo pues está como tiene que estar. Lo que queremos es, pues bueno, quizá nos falta juego, el juego que teníamos antes. También nos faltaban jugadores importantes hoy, pero bueno, intentamos siempre dar lo mejor. Hay cosas que en el fútbol se pueden explicar y otras que no, tampoco es incomprensible que el Español llevara 18 jornadas sin ganar. Y lo hacía. Hay veces que llevas 15 jornadas seguidas puntuando y no pierdes. Pues lo nuestro ahora mismo es algo incomprensible. Es verdad que el contrario está sacando mucho partido de lo que nos hacen y nosotros pues no estamos siendo capaces de evitarlo. El primer tiempo estaba jugando el Español, no creo que el Español estuviera muy contento con que nosotros nos acercáramos a la portería y le diéramos dos palos y estuviéramos llegando ahí con cierta soltura. Es verdad que ellos también nos estaban llegando, el partido estaba abierto, pero ahí las situaciones de peligro eran nuestras, igual que el otro día el Valencia. El Valencia, pues sí, pues nos metió un gol, no sabemos cómo, pero nos lo metió. Y nosotros en las que tuvimos, que no fueron muchas, pues porque nosotros no generamos muchas ocasiones, pero el contrario nos está castigando. Es así. Y nosotros, yo no creo que los contrarios no sufran con nosotros. Incluso mira el partido de Villarreal, que es verdad que es un gran equipo, nosotros estuvimos ahí encima todo el partido. Pero lo que pasa que bueno, los contrarios tienen jugadores, tienen nivel y a nosotros nos resulta difícil.
Es difícil para el Athletic. Volvemos a ese discurso, volvemos al discurso que hemos tenido a lo largo de toda la campaña. Es difícil. Vamos con el básquet, que hoy hay partidazo, y luego analizamos al Athletic porque da para bastante. Hoy hay partido en Miribilla, 7 de la tarde. El Bilbao Basket se enfrenta al todopoderoso Euroliga Real Madrid, Liga CB líder, con Sarnau.
La gran dificultad de este Madrid de este año es que las virtudes van apareciendo de diferente forma, ¿no? Y con diferentes características en cada partido. Es un equipo que se adapta a lo que le da el partido, que se adapta a lo que le da el rival, que se adapta a su inspiración, ¿no? A la inspiración que van encontrando en los partidos, y es muy difícil hacer una foto, ¿no? De lo que es este Madrid, y por lo tanto pues tenemos que entender un partido en el que te tienes que adaptar. Tienes que adaptar, dar respuesta a lo que te proponen, saber atacar a cómo te quieren defender, porque es un Madrid de que te pueda ganar haciendo ciento no sé cuántos puntos o con pocos puntos, ¿no? Y bueno, pues la exigencia de este Madrid es que sabe ganar los partidos de la manera que sea. No jugar contra Tavares y contra Len es una ventaja, pero el que va a jugar también es muy bueno, ¿no? Y vamos a tener que adaptarnos y estar bien y leer el partido y entender el partido como se tiene que entender en cada momento. Ahora, hoy, que no hemos jugado ninguno de los dos, sino ganar los dos. Y esta es la mentalidad. Yo os dije que a nivel de propósito, una de esas H's era el hambre, y esta hambre quería decir querer ganar todos los partidos, ¿no? Y no me planteo ahora elegir uno u otro, sino los dos, y encima para nuestro objetivo pues nos sería muy bien ganar los dos. Para mantener la novena plaza es compatible con el objetivo de seguir pensando en playoff, y nos toca pensar en lo que hay en más arriba, ¿no? Está difícil. El otro día pues perdimos un partido que evidentemente nos condiciona a este objetivo, pero aún es posible y vamos a intentarlo.
Lo intentará Bilbao Basket, primero frente a Real Madrid y luego frente a Valencia, nada más y nada menos, es lo que tiene. Así que fijaros lo que se va a poner y lo que va a tener encima de la mesa el conjunto de los hombres de negro, con nuevo himno y con todo. Pero habrá que ver si puede realmente contra estos dos equipos, dos potentes equipos de Euroliga. Ayer además también tuvimos un resultado negativo para el Athletic en categoría juvenil, en la Copa de Campeones. Ganaron 1-0 en Lezama, pero tenían un 2-0 en la ida frente al Real Madrid, así que no le da para seguir en esa Copa de Campeones. Y mañana empieza la Itzulia Women. Pendientes también de esas tres etapas: Zarauz, Abadiño, Amorebieta y Donostia. Las corredoras que circularán por las carreteras vascas a partir de mañana. Mensajes abiertos al 696-036-196. Queremos escucharte. Hoy queremos escucharte. Por favor, mensajes que no superen el minuto, minuto y medio, porque si no es muy largo, ¿vale? Creo que en minuto, minuto y medio y con respeto se puede hablar de todo lo que queráis hablar y de la situación en la que se ha quedado el Athletic después de la derrota de ayer por 0-2 en Cornellà frente al Español, que no había ganado desde diciembre, cuando le ganó precisamente al Athletic. Así están las cosas. Y así está el Athletic. Para levantar la moral de la tropa, para que haya lágrimas en el banquillo del Español por la virtual salvación, aunque todavía queda remar, pero bueno, así está todo.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
La Dulce Niña Carolina.
Este sábado 16 de mayo, la Caja Fuerte de Casino Bilbao presenta a Johnny Coverman, tributo a M-Clan y Leiva, canciones que todos hemos cantado alguna vez. Una noche íntima, potente y auténtica para sentir la música como se merece. Este sábado, Casino Bilbao. Imprescindible DNI. Prohibida la entrada a menores de 18 años. El juego puede crear adicción.
Eso es mucho para mí.
Laboratorios Euskalduna con el Athletic. Somos médicos, expertos en diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, pruebas de paternidad, test de intolerancia digestiva y análisis hormonales. Estamos en Clínica Euskalduna, Clínica Sarabia y laboratorioeuskalduna.com.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Grupo Ángel Sáenz Electrosón, diseño y fabricación de sistemas de electrónica para la industria, con diagnóstico de las instalaciones y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Evita que un fallo en la electrónica pare las líneas de producción. Trabajamos en todo tipo de industria. Grupo Ángel Sáenz Electrosón.com.
Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan, Euneiz Unibertsitatean, teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatzen zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertasabiertaseuneiz.com webgunean.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, como siempre, con la tribuna del Athletic abierta y con esa sensación que nos deja el partido de ayer en Cornellá, en ese partido frente al Español en el RCD Stadium. Lo más preocupante de todo es que esto se sabía. En el Athletic lo sabían en octubre cuando el presidente anuncia que se presenta a las elecciones. Lo sabían en enero cuando estaba el mercado abierto. Lo sabían en febrero cuando dieron esa rueda de prensa hablando de los 42 puntos. Lo han sabido siempre, en todo momento. Y aquí ha habido responsables de la preparación física, responsables del rendimiento, responsables de lo que se hace sobre el terreno de juego, responsables de lo que se hace en los despachos de la dirección deportiva y de la dirección del club. Y aquí nadie ha hecho nada. Nadie ha movido un dedo. Todo a dejar pasar el tiempo para que, por arte de magia, el Athletic volviese a ser el Athletic que a todos nos gusta y nos encandiló las dos temporadas anteriores. Todos lo sabían y nadie hizo nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie ha movido un dedo para llegar a esta situación en la que se encuentra el Athletic, en la que se está moviendo en la indiferencia y en la nada más absoluta desde hace ya ni se sabe cuándo? Si es que desde el inicio de temporada se ve, lo ha dicho el propio Valverde, lo advirtió en el inicio de temporada. ¿Qué veía él ahí? ¿Qué vieron y fueron viendo todos los demás y sobre todo el presidente con sus diferentes anuncios a lo largo de la campaña? Nada ha funcionado en el Athletic, nada ha funcionado en el club, ninguno de los estamentos que controlan el asunto deportivo, nadie, ni en el rendimiento, ni en la preparación, ni en los servicios médicos, ni en la dirección técnica del entrenador, ni en lo que se refiere a los futbolistas, que están en un modo desastre, ni por supuesto a los que están por arriba, dirección deportiva y presidencia, o gente que se encarga dentro de la directiva de las cuestiones deportivas. No solo tiene que ser lo económico en el Athletic Club, tiene que ser lo social y tiene que ser sobre todo lo deportivo. Y no funciona, no ha funcionado. Esta temporada es un auténtico desastre. Es un barco que se hunde y del que ya hoy nos bajamos los pocos que quedábamos. El Athletic no está capacitado para meterse en Europa. Lo demostró ayer. Se la están poniendo a huevo. Y no la coge. Es lamentable, es auténticamente lamentable que el Athletic no sea capaz de coger una oportunidad en un momento en el que va a ser histórico por lo bajo el corte europeo y quizás también, sí, histórico por lo alto el corte en lo que se refiere al descenso. Pero todo lo que se está haciendo sobre el terreno de juego es la nada más absoluta. Podemos tirar de la mala suerte de que hubo palos en el partido de ayer, que si entran pues cambia todo. Sí, pero todo lo demás ¿Cómo puede ser que la gente esté absolutamente destruida? ¿Cómo puede ser que futbolistas como Ruiz de Galarreta, que durante el partido fueron de lo mejor, no puedan terminar un partido porque es que si no se lesionan? ¿Cómo puede ser que Areso, que es un tío que no ha jugado en los últimos partidos porque no defiende, se le vea otra vez todas las costuras en el primer gol del Real Club Deportivo Español y lo tenga que cambiar Valverde porque no aguanta el partido? ¿Cómo puede ser que haya jugadores que no están rindiendo? ¿Cómo puede haber habido tantas lesiones? ¿Cómo se puede haber llegado a esta situación de juego mediocre y absurdo de lanzar los balones lo más lejos posible de las zonas de peligro para que no haya precisamente peligro, para que tarde más el rival en llegar a la portería del Athletic Club? En eso, y para eso, se ha quedado el Athletic. Es increíble. Es una situación absolutamente lamentable y bochornosa. Pero así está el equipo. Le tiemblan las piernas incluso después de los goles, como sucedió después del primero.
Bueno, ellos nos han llevado también a ese terreno. Nosotros queríamos atacar rápido y claro, y no teníamos tacto como para atacar tan rápido. Entonces, ahí no hemos estado acertados, más que nada pues por eso, por la ansiedad que tienes ya de intentar cómo se nos puede escapar otra vez este partido.
Esto es lo que hay. Ayer había opciones, ayer había cierta ilusión, casi una ilusión incondicional, una situación de pensar que todos los astros se iban a juntar, pero que va. Es absolutamente imposible. Y ahora lo malo de esto es que efectivamente el Athletic ha demostrado que es capaz de perder frente al Celta en San Mamés este próximo domingo y de perder el sábado siguiente frente al Real Madrid en el Bernabéu. Y con todo, las carambolas pueden ser absolutamente increíbles. Las carambolas pueden llevarte a segunda división. A ver, es muy difícil, es prácticamente imposible. Es más, hoy si no gana el Girona, pues ya está, se acaba esta historia. Pero la nada es lo que tiene. Si no haces nada, es lo que tiene. Y habría que analizar muchas cosas en esta temporada. Habrá tiempo para analizar muchas cosas esta temporada, pero sinceramente sí. Esto no puede ser una cuestión de uno solo, de alguien que no funciona. Porque si hay alguien realmente y es uno solo el que no funciona, el problema pasa a ser ya de dos o de tres. Porque si tiene que intervenir el presidente es problema de dos, si tiene que intervenir también el director deportivo es problema de tres. Todo depende de quiénes sean los que tienen el problema y de dónde está el problema, si el problema está localizado. Si el problema no está localizado y es un problema general, pues evidentemente hay más responsables y más personas implicadas, ¿no? Y habría que depurar un poquito esa implicación y esa responsabilidad. Pero bueno, ahora mismo el Athletic desgraciadamente no está para más. Yo ayer pensaba que sí, que iba a haber una pequeña alegría. Pensaba que incluso no iba a ser por o gracias al Athletic, sino que iba a ser gracias a que el Getafe no iba a ganar su partido, pero ahora ya el Getafe ganó, el Getafe hizo lo que tenía que hacer y consiguió ganar su partido, y el Athletic no. Entonces, a pesar de la derrota del Celta en esta jornada, pues las cosas se han quedado realmente complicadas para que se pueda entrar en Europa. Celta 50 puntos, Getafe 48, Real Sociedad y Athletic 44. Es decir, que ahora mismo el Athletic le tendría que remontar 5 puntos al Getafe. Porque en el golaveraje particular lo tiene perdido. 5 puntos debería de remontarle al Getafe. Para remontarle 5 puntos al Getafe, pues evidentemente tiene que conseguir ganar los dos partidos que le quedan. No le vale con ganar uno y empatar otro. Tiene que ganar los dos partidos que le queda al Athletic y que el Getafe no puntúe. Bueno, y ver qué pasa con los partidos ahora que se van a jugar, porque hay equipos que le pueden adelantar en la clasificación, porque hay un Valencia-Rayo Vallecano, por ejemplo, en el que el Rayo tiene 43 puntos y el Valencia 42. Si gana alguno de ellos, se pondría por delante del Athletic. Ya no solo es que tengas que ganar los dos partidos y que el Getafe no puntúe, sino que si gana alguno de estos equipos en el partido que tienen entre ellos, Valencia y Rayo Vallecano, pues ya tendrías que entrar en que los demás también pues pierdan sus dos próximos partidos para que tú los ganes y se pueda dar la carambola. Hay que aguantar mientras sea posible, pero es muy, muy difícil ya aguantar. O sea, ya esto es como la orquesta del Titanic, el estar ahí tocando mientras el barco se hunde, ¿no? Es lo que hay. Y el Celta, pues evidentemente, inalcanzable. El Celta ahora mismo con 6 puntos de diferencia. El Athletic tendría que ganarle de más de 3 goles para ganar el golaveraje en la última jornada, que el Celta perdiese y que el Athletic ganase en el Santiago Bernabéu. Eso es lo que queda para alcanzar al Celta. Para alcanzar al Getafe, que el Getafe, pues lo dicho, no gane ninguno de sus dos próximos partidos y que el Athletic consiga ganar los dos partidos. Bueno, Getafe tampoco tendría que, como mucho puede sacar un punto, y el Athletic que gane sus dos próximos partidos. Y para el Celta tiene que ganar los dos próximos partidos y el siguiente, como es contra el Celta, tiene que ganarle por 3 de diferencia para poderle alcanzar. Esas son las cuentas. Y esperar a ver si Rayo Vallecano o Valencia le alcanzan para ponerse por delante del Athletic, y luego ya tener que mirar a lo que hagan esos dos equipos también. Porque si hiciesen luego lo mismo que haga el Athletic en esta, si ganan también sus dos próximos partidos, pues estarían delante del Athletic. Pero bueno, la clave ahora mismo se centra en el Girona Real Sociedad para que cualquier cosa rocambolesca de resultados que se den, todo lo negativos que pueden darse y todas las circunstancias habidas y por haber, el porcentaje es ínfimo para que el Athletic pueda quedar el tercero por la cola, pero para que eso no suceda, no tiene que puntuar el Girona hoy en su partido en Montilivi contra la Real Sociedad. Y a partir de ahí, pues mañana hablar de otra cosa. Matemáticamente es posible. Matemáticamente es posible. Todavía es posible. Futbolísticamente es un auténtico desastre. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. No queda otra que mirar hacia adelante y pensar en la próxima temporada y pensar en lo que el Athletic va a hacer de final de campaña. Por cierto, ha anunciado el Athletic que Vivian lo que tiene es un esguince del ligamento lateral interno de su tobillo. Esguince de tobillo, y que veremos lo que pasa para los siguientes partidos. Para este partido entendemos que no va a estar. Para el siguiente, pues depende del grado del esguince. Los esguinces suelen ser bastante rápidos de solución por parte de los servicios médicos de los clubes de fútbol. Así que veremos. Por ahora no hay grado en el esguince, o sea que tenemos que entender que es medianamente leve o normal, y veremos lo que da de sí la historia. 696-036-196, mensaje de audio, y te escuchamos al teléfono de la radio, al 696-036-196.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Atleti.
Luego miro a ver si ha habido alguien que vaticinaba el 0-2. Bueno, mira, sí, ya estoy viendo que sí. Ya veis, estoy viendo que hay un 0-2. Un 0-2, no. Perdón. Un 0-2, no. Un 2-0. Un 2-0. Estoy viendo un 0-2. No, no. Eso eran los optimistas. Se me ha ido. Un 2-0. Había por aquí, a ver, veo un 2-1 en la porra. Un 2-0. Aquí veo un 2-0. Oscar de Bilbao dijo 2-0. Vamos a ver si hay alguien más que dijo 2-0. José Mari de Basauri, que dijo también 2-0. Este es el que ganó también con la derrota. Ha tirado la derrota dos seguidas. Y claro, ha tirado la derrota dos seguidas y ha conseguido meterse. Pues mira, va a haber sorteo. La anterior ganó también la última porra con un 0-1 en contra en el Athletic Valencia. Pues ahora está a jugársela con Óscar de Bilbao, que nos dijo 2-0. José Mari de Basauri nos dijo 2-0. Y de las 50 llamadas que nos dio tiempo a meter, que nos ha dado tiempo a meter entre el martes y ayer miércoles, pues no hay ninguna derrota más por 2-0. Estoy repasando. Nada, ninguna derrota más por 2-0. Mensajes, venga, que enseguida vamos con ellos. Hacemos una primera valoración. Hola, Iñaki Benito, muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
Yo soy Hernando, hola.
Hola, muy buenas.
Y bueno, Echevarrieta, hola.
Guardio, muy buenas.
Y Rafa Beato, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Me cuesta ya pilotar el barco, así que, bueno, ya lo dejamos a la deriva, que sea lo que tenga que ser. El iceberg, todo ya nos ha dado todo. Matemáticamente sigue siendo posible. Pero es que sí que es cierto que ya, si es que ni, no entran ni las que van al palo, o sea, no sé, ¿qué sensación tenéis hoy después de una nueva derrota del Athletic, después de un récord histórico de derrotas en el conjunto rojiblanco, 18, las mismas derrotas que el ya descendido Real Oviedo?
Bueno, pues la sensación de que se acaban ya, no sé si los argumentos o lo que decir, de que lo único bueno es que queda un día menos para acabar la temporada, y bueno, y ayer más de lo mismo, una decepción, como hablamos el otro día. Ya no había excusas en el Valencia, no había excusas ayer, bueno, pues faltan jugadores, pero bueno, tampoco era argumento para explicar lo que se veía en el partido, que fue pues más de lo mismo. Este partido ya lo hemos visto muchas veces esta temporada, y bueno, pues solo para que no se den las carambolas estas que se pueden dar, y que acabe esto cuanto antes, y bueno, punto final a la temporada, y a reflexionar los que deben reflexionar.
Parecido, yo me sumo bastante. La verdad que yo diferenciaría, como la última vez que vinimos han pasado dos partidos, desde entonces yo diferenciaría bastante los dos partidos. Para mí el partido del Valencia fue un desastre absoluto en todo. Vi hasta indolencia en los jugadores, que normalmente me cuesta verlo en el Athletic. Momentos en los que parecía que el Athletic se conformaba con el empate, que no apretaba, está dejando tocar al Valencia tranquilamente, y San Mamés desesperado, y falta de fútbol también. Contra el Español yo creo que es ya la dinámica de la temporada, de que todo te va mal. Tampoco es un partido tan malo, mira los datos, y es incluso para ganar entre 1-1, 0-1, y fallar, dar dos palos. La jugada del palo es sintomática de lo que es la temporada del Atleti, la de Laporte. Das un palo de rebote que normalmente te entra, le cae el rebote a Iñaki, la saca el portero, no sabes cómo. La jugada de Unai no es penalti por unos milímetros, y acaba dando en el palo, no sabes también muy bien cómo. La primera que te llegan, para adentro, y no tienes fútbol. Así que lo mejor, también yo estoy en que hoy puntúe la Real, para ya no mirar más abajo, cerrar la persiana, empezar a limpiar la cabeza y a trabajar en el futuro. Pero esto es el fútbol, sube y baja. Sí, a veces te toca estar abajo y a veces...
Es muy duro cerrar la persiana ahora, porque te viene el Celta, que va a venir con ganas, y el Real Madrid, que querrá despedirse con ganas, y esto todavía puede ser, no dramático por el descenso, pero realmente, o sea, sin un aliciente de pelea ahora mismo del Atlético, aunque sea en la carambola por Europa, si baja los brazos, puede acabar destrozado en estos dos partidos.
Pitada, te salvas hoy, pitada buena el domingo, y el Bernabéu, como siempre, pues con el Bernabéu no ganamos desde hace veintitantos años. ¿Qué queremos hacer?
Y bueno, las primeras sensaciones un poco de cómo estás hoy, de lo de ayer.
A ver, yo es que no lo llevo al drama, o sea, no lo llevo al drama, porque bueno, para mí no es dramático. Para mí es poco entendible el que el equipo ahora mismo tenga tan poquito fútbol, se haya hecho tan pequeño. Yo por ejemplo no entiendo ayer el Athletic que no intente. En los últimos partidos, dije la semana pasada aquí, que había visto un Athletic más reconocible, a ratos, con balón, intentando, había recuperado gente. Sí, es cierto que ayer no tienes a Nico y a Sanzet ni a Yuri, pero más allá de eso, es que no intentas nada. En fútbol ofensivo con balón todo es inicios con golpeos largos de Unai, buscando duelo que no ganas en la gran mayoría de las veces, ni el duelo ni la caída, por lo tanto le estás dando continuamente el balón al contrario. Yo creo
lo quieren alejar de la portería.
Yo creo que las cosas tampoco pasan cuando fallas y demás. Me he tomado un tiempo para analizar los dos goles de ayer y junto con el que se encajó el otro día en San Mamés contra el Valencia. Si cualquier equipo juvenil de cualquier categoría de Vizcaya,
cadete,
su entrenador analiza los goles defensivamente. Sí. Estoy seguro que, vamos,
es horrible,
pero horrible. Además, se da la paradoja de que el gol del otro día en contra el Valencia es muy similar en varias cosas al de ayer, el primer gol. Concedes un centro a un zurdo Rioja en San Mamés y ayer a Peremilla, que son zurdos que sabes.
No,
que,
Romero.
O sea, a Romero, perdón, a lateral. Peremilla es el que la mete. Sí. A Romero. Son jugadores zurdos y en vez de taparles la opción de centro, les concedes centro. Luego, la perfilación de los jugadores defensivos es lamentable. O sea, ayer verle a Geray cuando va a sacar el centro Romero, porque Jaure, que es el que le va, que se ponga los brazos detrás, que ya sabemos qué pasa con las manos, es lógico. Pero Geray, que está en el centro de la portería, cuando todavía Romero no ha sacado el centro, aparte de que está mal perfilado, que esté con las manos atrás, es que no lo entiendo. Saca el centro y sigue mal perfilado y con las manos atrás. Así que, claro, Peremilla se la adelanta y la enchufa, como el otro día Sadik hace con Vivian, que también estaba horrible, fatal perfilado.
Bueno, que no pase desapercibida la labor de Areso en ese gol, que también es, si te fijas solo en lo que él hace, tanto en el centro como en el acompañamiento de esa jugada que tiene que ir Jaureguizar a tapar, como luego quedarse de espectador en medio del área.
Totalmente.
De lo que está pasando, sí. Es increíble.
Areso, de hecho,
Valverde, mira, dice que tenía previsto el cambio antes, pero es automático. O sea, sucede el gol y lo cambia. O sea,
Areso,
hubiese previsto de antes, a mí me parece que es una señalada de locos.
Estaba preparado.
No, porque...
Sí,
que
pero
no, que no, Alberto, que
estaba preparado. Bien,
que perfecto, lo pide él, hombre. El cambio. Que lo pide él.
¿Cómo puede pedir un cambio por estar cansado? Que me parece bien, ¿eh? Bueno, si no estás...
Es mucho más honesto eso que no, seguir que sí, en el campo y no poder con la vida.
Que me parece bien.
Vamos.
¿Cómo puede estar reventado, por
bueno,
favor?
¿Cómo? A ver, tampoco... Yo lo que bien, no soy partidario bien, ¿no? tampoco es de cargar en determinados jugadores siempre las...
No, si
las,
la forma esto, física de Areso no creo
yo te
que
voy a decir,
no tiene por qué ser culpa Areso de Areso.
Areso es un jugador que no ha participado últimamente en muchos partidos o ha tenido poquitos minutos. Entonces... puede ser que llegado el minuto 65-70 pues que él no esté al 100% y que pida el cambio. A mí no me parece tan grave.
Es mejor pedir el cambio.
A mí no me parece grave.
Sin duda.
Sí es cierto que en el inicio de la jugada él se mete dentro con Peremilla, porque es que ya al inicio de la jugada, porque lo ha analizado entero ya, cuando sacan la falta Navarro y Berenguer no se colocan rápido, están mirando hacia abajo al suelo, o sea, les cuesta colocarse. Luego, hay un pase por dentro del central al jugador lejano, a Espósito, que no se tapa. La línea defensiva lejos, porque tú cuando vas a apretar arriba tienes que juntar al equipo, el equipo tiene que estar junto, la línea defensiva tiene que estar alta. Si tú aprietas arriba, la línea defensiva tiene que acompañar. Y está muy separada. Salta tarde y el jugador de dentro solo con controlar y girarse hacia la derecha elimina a los cuatro jugadores que le están rodeando. No somos capaces ni de apretarle ni hacerle falta. Saca el centro fuera a Romero. Aún así Berenguer llega tarde, pero llega y corta la jugada. Hay un rechace. Le pilla a Navarro, como me acuerdo yo uno... que suelo decir, Mariano tenía muy bueno un dichos, le pilla con la tartera porque le gana la acción el defensa, claramente. Uh-huh. En vez de estar puesto por si hay un rechace defensivo para iniciar la transición ofensiva, sí, se le adelanta el defensa y le gana la acción. y es cuando vuelven a abrir fuera a Romero, y ahí sí que te doy la razón, que Areso está en su baldosa y no se mueve de su baldosa, que Areso podía haber dado dos pasos hacia portería e intentar también cerrar el pase con Jaure. O sea, defensivamente es un desastre, pero un desastre total. Y el segundo gol, por no alargarme, parecido, es un saque de banda.
Te pilla arriba, te pilla el último berrego.
Sí, es cierto que es el descuento, Laporte ya estaba delantero centro, pero es un despeje de Yeray, mal despeje, que Berenguer va a controlar, hace un control pésimo y se la da al contrario, y el contrario con un toque. Le pillan a Rego, que está saliendo
y que Rego andando, sale a un ritmo Rego
andando. Entonces
Rego, que tampoco me parece que esté haciéndolo mal, está sujetando, me parece, ahí esa zona como puede.
Con todo esto, o sea, que quiero decir que pues que el equipo está hecho unas trazas, evidentemente, defensivamente, y luego lunes pues que en ataque, pues que lo poquito que generas, porque como estás intentando hacer tan poco fútbol, un fútbol tan básico.
Sí, ayer generaste 4-5 de gol, sí, muy de gol, pero dos palos y dos paradones de Dimitri.
No aciertas, pues seguramente el día de Alavés,
con poquito,
pues
como tienes
el segundo tiempo a jugadores en el campo que intentan jugar un poquito más, generas un poquito más de calidad,
sí,
y teniendo a Nico y a Sancet, pues enchufas, pues ahora te pasa eso. Entonces a mí, más que llevarlo a lo dramático y que hablar de que es culpa de fulanito o menganito, que eso, pues llegará su momento en que haya que analizar todo esto.
De todo el mundo y de nadie y de todos.
A mí lo que me parece,
de nadie es de todos.
A mí lo que me parece dramático es eso, ver ahora mismo a un Atleti en el campo que es un desastre total, que el equipo se ha hecho pequeñísimo. O sea, eso es lo que me da... No sé si me enfada o me da mucha pena. Hombre.
A ver, Beato, que todavía no has dicho nada.
No, bueno, sí, básicamente estoy de acuerdo en que el drama que tiene el Atleti es que está futbolísticamente ya no bajo mínimo, está por debajo del subsuelo, ¿no? Si el metro está en el subsuelo, han hecho otro túnel por debajo y por ahí anda el fútbol del Atleti. Bueno, los partidos están siendo bastante impresentables desde todo el punto de vista, porque, bueno, ya se ha explicado hasta la saciedad toda la cantidad de defectos y las pocas virtudes que está ofreciendo los últimos partidos, pero bueno, lo capital es que ya cuando no tienes nada, no tienes dónde agarrarte, nadie está bien, porque nadie está bien. O sea, si queremos poner a parir a este, al otro, podemos empezar ahí y despellejamos a todos, pues es que ni lo más básico, que es defender dignamente una jugada, pues ni ha ocurrido en el partido contra el Valencia de hace 4 días, ni ha ocurrido ayer, con lo cual, pues bueno, pues desgraciadamente
eso es lo sintomático de
esto,
maneras,
esto es así, el equipo
mal.
El problema es ese, que estén todos mal, que el equipo no sea capaz de reaccionar para nada, o sea, lo justo, lo mínimo, dos chispazos el día del Alavés y punto, y se acabó en los últimos partidos, y eso es lo realmente lamentable, ¿no? Que esto sea así. Y bueno, lo otro ya, pues si queremos hacer dramas, tirarnos de los pelos, tirar a la ría a quien sea, pues ya podemos estar 2 meses, pero bueno, esto lo hemos visto hace 4 días, con otra temporada de este pelo en el Athletic, vamos, no es nada nuevo.
No, pero bueno, que al final también, si los jugadores no están y no está ninguno...
Pero no está nadie, nadie.
Eso es un síntoma de que es un tema de club.
Es que
no sé en qué escalón del club.
No,
seguramente en muchos escalones del club. Pero bueno, claro, cuando
al final la culpa pues es del presidente, que es el que más manda.
En todos los escalones, de arriba hasta abajo.
En todos los escalones.
El equipo no funciona, al final yo creo que lo que más te falla es la cabeza. Psicológicamente.
Pero también hay un equipo de psicólogos en el club.
Pues ahí está.
O sea,
es evidente que algo está fallando.
Quiero decir, en un club de primera división hay
que localizar lo que falla, pero ¿cuántos jugadores se están atreviendo a filtrar un pase?
Normal.
A jugar con el balón. Solo Galarreta.
Ya,
todo el fútbol que genera el Atleti...
Se está atreviendo el Alavés.
Ya, pero tú no.
Bueno,
pues habrá que analizar por qué tú no.
Claro.
Bueno, el Alavés tampoco se está atreviendo, ¿eh? Que me trague el partido entero.
No, el del Alavés no puede nada.
Que no. Aquí los de... estamos jugando como un equipo que está peleando por el descenso. Estamos jugando igual que el Alavés, que el Mallorca, que el Elche ahora mismo, que está jugando así.
Sin saber hacerlo,
por
cierto.
A no complicarse, dar pelotazo.
Eso,
solo hay un jugador que mejora las jugadas, que es
Garra. Sin garra, Josu.
Sí, con poca garra. Sí.
Claro, la gente que se está jugando el descenso... A mí, por ejemplo, por eso me llamó también bastante la atención el partido del Alavés en Mendizorroza.
El Alavés sí tuvo garra.
¿Con el Athletic?
Sí, hombre.
A mí no me lo pareció. Pero bueno,
mí,
bien,
mí,
eso es opinable.
Para mí, por ejemplo, el de Valencia... es vacaciones. Es el típico partido de un equipo que se juega algo contra un equipo que no se juega nada.
¿El del Valencia?
Sí, y desgraciadamente tú eres el que no se juega nada.
¿Y Valencia tú crees que tuvo garra?
Sí, sí, sí. Valencia peleó todas hasta morir. Mira, mira cómo estaba su banquillo.
¿Y por qué no lo hace el Atlético?
Pues no lo sé. Eso es lo que me defraudó.
Yo para mí es la diferencia.
Es que si tú te estás jugando el descenso, te estás jugando algo, se tiene que notar.
Es que no se notó.
Pero es que no se nota, es que lo que se nota es que estamos absolutamente, claramente en un fin de ciclo donde aquí ya todo el mundo da por amortizado la época del entrenador. Está todo el mundo pensando ya en vacaciones y que venga el nuevo. El propio entrenador, que está ya fuera del club y del equipo hace meses. La propia afición, que ya ha perdido todo el mundo ya todo la ilusión por ir a San Mamés, por ver al equipo, por tal. Esto se ha acabado ya hace mucho tiempo. Y cuando metes todo eso en la coctelera, que sale una mierda, con perdón, de partidos uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Y solo cuando tienes el culo prieto, cuando, hostia, que vienen los de atrás, que te aprietan. Joder, vamos a hacer algo, sacas ahí un poco de, dos chispitas. Curiosamente, entre comillas e irónicamente, de los mejores jugadores del equipo. Y luego, punto, ya está. Y le al Valencia, todos a dormir.
Con esto,
ayer todos a dormir.
Si ayer hubiesen entrado los dos palos, estaríamos hablando de otra cosa muy distinta.
Vete a saber,
el partido de ayer al final.
¿Cuántas remontadas hemos visto este año?
Mira, yo he hecho antes también un recuento, he estado viendo todos los datos de este año, del pasado. Y hay yendo a datos constatables, más allá de las sensaciones que son horribles y el fútbol que es lamentable que estamos haciendo, que este año no sabemos empatar. Y es también, que cuando no puedes ganar, hay que empatar. Y solo, ¿eh? A la vez en casa. No sé cómo te ganaron, pero te ganaron. El Getafe.
Joder, de rebote.
Sí, sí, pero lo recuerdo. El Getafe en San Mamés, también de rebote, en su único tiro. El Español en San Mamés, el día que se resbaló a Dama y te metieron en su único tiro de la segunda parte. ¿Y quién era el otro? Y el Valencia. Cuatro partidos en San Mamés. Que vale que hayas perdido también contra el Madrid, Barça y Villarreal. Normal. Pero que esos cuatro te ganen sin tirar en San Mamés, prácticamente sin. Joder, es que mínimo amarra un empate. Cuatro puntos más estás peleando por Europa.
Pero es que tú date cuenta que
fuera de casa ni te cuento, ¿eh? Es que te ganan con nada.
Lo que ha hecho el Athletic a nivel de victorias, porque como empates casi no
tiene.
No saca. Pero victorias del Athletic desde el 1 de septiembre. O sea, quitando los tres primeros partidos de Liga, le ganó al Mallorca en octubre. Al Mallorca. En noviembre le ganó al Oviedo y al Levante. En casa al Mallorca, en casa al Oviedo, fue al Levante fuera. En casa, en diciembre, al Atlético de Madrid, en casa.
El mejor partido igual.
Sí. En febrero, que ahí hubo un poquito que parecía que tal, después de la famosa rueda de prensa del presidente.
Los tres seguidos.
Levante en casa, Oviedo fuera y Elche en casa. Que recordemos los equipos que estamos nombrando.
Sí, 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 a los malos.
En marzo le ganas al Betis en casa.
Buen partido.
Ahí está. En abril le ganas a Osasuna en casa, achicando agua como un demonio, pero le ganas.
Jugando como un colista.
Sí. Y este del Alavés en mayo. O sea, has ganado uno en mayo, uno en abril, uno en marzo. En febrero le ganaste a tres, a un descendido, a uno que está para descender y al Elche que vete tú a saber lo que va a pasar con él. En diciembre le ganas, sí, bien, al Atlético de Madrid. En noviembre también al Oviedo y al Levante. Al Mallorca en octubre.
Un poco el tema es lo que dice Joshua.
Es de loco. Por lo menos lo has ganado solo, a los peores,
solo
más
con,
o menos.
Con cuatro empates. Ganado, pero... Con cuatro empates. O sea, cuatro empates rácanos de partidos que han sido de empate o de ganar por la mínima. Y
ganar,
que te han ganado.
Muchos de ellos, pero es que los pierdes.
Sí, los pierdes. Ni siquiera los empatas. Con cuatro empates es que lo que más repateas es eso que dices, joder, con cuatro puntos más. Si estás ahí.
Te he dicho los datos de casa.
Capitán general.
Si te vas a los de fuera de casa.
Y los de fuera de casa.
Ese partido no era de perderlo en la vida. Pues que es un partido de empate.
Con los desajustes defensivos de los goles es para perderlo y para. Y para matar a tres.
Además, o sea, ayer cuando se da la situación del primer gol, es que quizá era el momento en el que el Atleti tenía más controlado. Porque ellos realmente no estaban, el Español no estaba llegando en ese momento. El Atleti, bueno, pues, se había hecho un poco ahí con el partido sin generar peligro y tal, pero bueno, se veía un partido de empate a cero, pero te vienen dos chispazos que defiendes como defiendes. Yo lo que iba a decir, para mí la diferencia es porque el Atleti tiene tan poquito juego. A mí lo que me resulta curioso, cuando acaba Marcelino, para mí el juego era muy similar a lo que hace ahora el Atleti. Lo que pasa que entonces tenías jugadores para jugar a eso, porque jugabas con Dani García, Vesga, vencedor. Jugabas arriba con Raúl, pues que Raúl en el duelo, en los duelos aéreos, es súper poderoso. Iñaki va al espacio. Tenías argumentos para jugar ese fútbol, pero es que ahora mismo los jugadores que tienes y que pones en el campo no son para jugar a eso. Y estás jugando a una cosa con unos jugadores que no son para jugar a eso. Y a mí me sorprende porque cuando llegó Ernesto, precisamente todo eso lo cambió. Pasó a jugar con uno de medio centro y empezó incluso con Sanzet volantes. Y Muniain
sí.
jugando por delante, que luego ¿verdad? Ya cambió un poquito empezó el perfil de no dos
muy poco,
tan...
Pero empezó con 4-1, sí. 4-1 y le duró...
Pero ha ido manteniendo el sí, por lo menos...
Se ha jugado.
El venir Galarreta y luego...
El cambio también en el partido de ayer...
Mira, escucha, se ha intentado con Ernesto durante todo este tiempo, por lo menos el iniciar con juego, meter el balón dentro para atraer a los contrarios y a partir de ahí
ayer lo haces
buscar algo.
En la primera parte lo haces mientras Galarreta está bien.
Hay un rato que lo haces.
Mientras Galarreta está bien, Galarreta es el mejor del partido
bien,
para mí.
Pero cuando
le empieza a bajar el pistón a Galarreta y sobre todo cuando lo sustituye, desaparece ese juego.
Tú si te fijas, todos los inicios del partido de Unai Simón son golpeo a campo contrario.
En la primera parte sí hay por abajo.
Y el otro día lo mismo.
El otro día no estaba Ruiz de Galarreta.
Es más, el español tiene energía para apretar.
El español ayer aprieta bien.
Y los pases, los corners y los envíos al área que pone Galarreta, lo hemos perdido muchísimo tiempo porque otra vez vuelve a generar problemas los envíos de Ruiz de Galarreta desde la esquina o desde faltas.
Y el Atleti lo que hace
es el que las tiene que poner, porque es el que mejor la pone.
El Atleti lo que hace es continuamente de sobre todo Vivian, diagonales allí arriba.
Por lo general sí. Yo estoy con Alberto,
se busca
Galarreta. Cuando está Galarreta es el único que genera fútbol y el único que intenta generarlo.
Se juega de otra manera. Se juega cuando está bien. Porque cuando está mal, vienen pérdidas, incluso por su
mal,
parte.
Lo intenta, y ya por lo menos...
Sí, pero el problema de Galarreta cuando lo intenta y no lo consigue es que hay veces que luego no es la primera vez que se generan desajustes en pérdidas.
La cuestión que dice, pues lo que comenta Ivón, que es cierto de los jugadores que tenía Marcelino, el sistema, que las ha jugado parecido, bueno, estamos comparando... Dos entrenadores diferentes de un espacio de tiempo que ya han pasado unos años dentro de uno y otro que se puede comparar, pero yo creo que lo que nos cuesta entender y lo que rompe todos los parámetros de análisis es que esta diferencia entre del año pasado y este, porque del año pasado a este, la plantilla en qué ha cambiado. Un año más de experiencia en algunos, un año más de... experiencia, básicamente. Otros en el físico un año más castigados, pues puede ser. Pero lo que es incomprensible es la diferencia. Es el mismo entrenador, es el mismo equipo, en una tendencia...
No es el mismo equipo, Iñaki, no te equivoques.
Jugando lo mismo.
Que media plantilla ha estado fuera de combate toda la primera fase de la temporada.
Los jugadores son los mismos.
Que no han estado, Iñaki.
Los suplentes del año pasado son mejores este año, se supone.
La temporada de Berenguer,
es que eso no...
Igual Berenguer es el peor de todos los de arriba, que todo el mundo, nadie comenta nada de Berenguer. Berenguer termina con peores números que Iñaki, con los mismos que Nico Serrano, que ha jugado.
Berenguer no es titular, hay que reconocerlo.
Berenguer ha sido
también,
titular,
¿no?
Casi,
bueno, pero
80%
no es, tiene rol de titular, sí, no es titular porque solo hay 11.
Termina la temporada de Alberto con dos goles, Berenguer, con los mismos que Nico Serrano. Una cosa que...
Yo lo que no sí he hecho en falta, Iñaki, buscando.
Iñaki, es un déficit tremendo,
sí,
claro.
Y Iñaki lo mismo, es que si no están bien es Nico y Sanzet. Y Iñaki, parece que ha cumplido 5 años de golpe. Y Berenguer, no sé, Berenguer, Vivian, hay muchos jugadores que están en la línea de área, pero es que hay muchos que no son la sombra de lo que han sido.
Pues es el downgrade, se llama, ¿no? Esto. El peor de todos es el de Vivian, con mucha diferencia.
Lo de Vivian,
bueno, no es para opiniones, sí.
Opiniones. Hechos, datos. Sí. O sea, datos.
Hombre,
objetivos.
Porque igual de esperas de más, ¿a qué ha caído?
No, porque estaba en 100 y está en 1.
Claro, otros estaban en 50 y ha caído al 1.
Claro, o sea, es más bajo la bajada.
Yo lo que he hecho falta. Viendo de camino, joder, pues no sé, pues por decir algo de otra cosa, porque es que estamos siempre dando la matraca con lo mismo, no sé. Yo lo que sí, yo no pensaba que se iba a echar en falta tanto a jugadores como de Marcos. Yo creo que tanto en el campo, pues yo creo que en situaciones como esta, de los últimos 2 meses aquí, yo creo que sí es falta de liderazgo también en el equipo, en el campo, decir, chavales.
Yo no estoy de acuerdo en eso.
Yo creo que sí.
Para nada.
Vamos, yo creo que sí. que es que si se echan falta, y de jugadores, obviamente, de los que juegan, no es que estén en el vestuario, que son grandes, bueno, profesionales todos y que aportan y que gente del club y tal. Pero tiene que ser ese liderazgo, ese tirar del carro en situación, tirar del carro, decir, bueno, vamos a ver esto. De gente que está jugando.
Es que cada uno
yo creo que no. Iñaki Williams es el capitán y por merecimiento, porque es el que más tiempo lleva, porque es un tío con carácter y con su personalidad, pero yo creo que no cumple ese rol de liderazgo, porque eso se tiene o no se tiene. Yo creo que no.
Y además que hay una ausencia no solo de Marcos, sino que hay una serie de gente alrededor que solo con verles y con lo que hacen o hacían. Bueno, ahora se ha quedado Lecue de retirada, Yuri, que a ver si se queda o no se queda, claro, Iñaki Williams, que es el capitán, que
Simón,
sí que
no te olvides,
Simón, sí.
Yo no le veo en el rol de líder,
sí,
de lo que
pero,
es un líder de equipo,
yo creo que es el que más, el problema es que es un portero que tampoco
pero,
vamos, tienes en el campo, pero.
Y eso o hay o no hay, eso no se crea ni se
Marcos era un líder cuando explican cómo hacen lo de la calejira esta o lo de salir con la banda de Muniain y no sé qué, o sea de Muniain de Villalibre y tal, al final no está de Marcos justo en la decisión, pero van a preguntarle como si fuese el padre y no es el capitán, y tal, y van a decirle, oye, que creo que es que Muni está de acuerdo y tal, cómo podemos hacer esto.
Yo lo que he vivido en los vestuarios con los temas de liderazgo, muchas veces desde fuera hay una percepción de que uno es el líder o tal, y luego dentro es completamente otra diferente. Cosa diferente, pero muy diferente. A mí, un poco con lo que dice Iñaki, sí me parece que se ha dado este año además la situación que tanto Lecue como Vesga, que pueden ser un poco las cabezas visibles de liderazgo, tienen muy poquito protagonismo en el campo. Y eso, al final, sí puede ser un problema. Se puede ser un problema dentro del liderazgo, porque De Marcos, por ejemplo, era líder, llevaba liderazgo y lo llevaba en el campo, claro, también. Pero cuando pierdes esa en el campo, a veces a ellos es el liderazgo, tú tienes que tener poder, porque muchas veces para tirar las orejas a un compañero, para decirle al compañero ciertas cosas, me refiero, tienes que estar en el campo, tienes que estar viviéndolo.
Ivón, tú has vivido mucho más en los vestuarios, pero a mí ahora mismo, así desde fuera, evidentemente tú lo sabes más, que para eso has estado entrenando y entrenando a equipos pues potentes como el Sestao, y que tiene que tener unos liderazgos y unas cosas ahí, pero ahora mismo el líder del equipo, los líderes del equipo, desde fuera, en mi opinión, o sea, sobre el papel, tendrían que ser Sancet y Nico Williams. Y cada uno.
Pero no les puedes pedir ese liderazgo con 24 años, 23.
¿Pero cómo que no?
No, nunca nadie lo ha tenido.
Yo creo que no es cuestión de edad.
No es cuestión de edad.
Lo tiene con. Es rarísimo que alguien lo tenga con.
No, pero a ver, no estoy hablando de ser capitanes.
No estoy
diciendo de ser capitanes ni de nada, pero lo que estábamos hablando de la presencia en el campo.
Hay muchos
la
por delante
en el campo. Pero tú ahora mismo, joder.
Si lo pediría antes a Vivian.
Pero si Vesga no puede dar ni siquiera ni. No pueden dar la arenga de inicio de partido.
Argumento te lo voy a desmontar con un ejemplo clarísimo. Julen Guerrero ha sido muchos años el mejor jugador del equipo y no ha sido nunca, pero ni de lejos, líder del vestuario. Nunca, ni de lejos.
Ha sido el capitán.
Joder, sí,
no, se le dieron el brazalete. Bien, el bien. Presidente le dio el brazalete.
Es diferente ser capitán a ser líder. Es lo que
vamos,
estamos hablando.
Se puso a todo el vestuario en contra.
Pero es lo mismo que estoy diciendo.
No, pues eso, por esa regla de tres.
No tiene por qué ser el capitán.
Bueno, no es.
Hay que diferenciar, en mi opinión. Sería lo ideal.
No tiene por qué.
No llega, pero no tiene por qué.
En mi opinión, hay que diferenciar. Para mí tú, Alberto, vas más por el tema de que cuando un partido se pone la cara jodido, o hay que que aparecer, o hay que tomar responsabilidades también, a la hora de hacer una acción, de coger el balón, de atreverte y tal, por ahí ejemplo, tienen que aparecer Nico y Sancet. Pero con el liderazgo hablamos de otras cosas.
Pero todo influye.
Yo te pongo, por ejemplo, te digo, tú piensa en el Muniain que acabó hace 2 años, 3 años, como acabó, y en el Muniain de cuando tenía la edad de Nico, por ejemplo. No tiene nada que ver.
O Iñaki.
O el mismo este de Marcos, seguramente. Y eso que hay jugadores que cuando suben, que son jóvenes, son más maduros y tienen más, más
Vivian es el ejemplo,
¿no?
Ahora.
Pero,
en esta
pero el liderazgo es otra cosa. Una cosa es tú, que tú tengas la responsabilidad porque eres el, tú eres el bueno del equipo, como podemos hablar de Nico, de Sanced y tal. Y tú, en los momentos jodidos o en los momentos, tú tienes que aparecer. En las finales tienes que
de
aparecer.
De hecho, en la final, cuando se complicó en el descanso con el 1-0, que dábamos todos por muy jodida la final con el 1-0 porque no estábamos haciendo nada, los que se echan el equipo a la espalda, sí, entra, ayudan muchos, ¿eh? No.
Vesga.
No, muchos ayudan, Vesga y tal, pero el que rompe el partido es Nico con sus jugadas, que destroza al Mega, y Sanced es el que mete, y eso es una cosa que en las finales nunca habíamos tenido, no habías tenido una estrella a la que agarrarte, y por fin tus diferenciales, cuando llegó el día de la hora H, lo fueron. Lo que hizo Nico fue escandaloso. O sea, podéis ver, tenéis en YouTube todavía la narración. Yo cuando estoy muy triste todavía a veces me pongo un cacho de la narración vuestra en Radio Marca y ver cómo Nico destroza una y otra vez, una y otra vez. Y ese día estuvieron, pero no les puedes pedir...
Todo eso, perdón, es que sí, está de acuerdo, pero todo eso lo vestimos ahora con la pompa y el voto y tal, y sí, rompió, y Sanced, tal, no sé qué, pero al final penaltis.
Pero si no rompen no llegará a penaltis.
Y estás jugando contra el Mallorca, no contra... Vale. Las finales contra el Barça.
Y en la semifinal, Nico y Sanced, exhibición y goles contra el Atlético, fuera y en casa. Y en cuartos contra el Barça, Nico y Sanced, exhibición y goles. Barça, Atlético,
pero
final.
Para eso
están
también,
ahí cuando llega el punto.
Yo creo, seguramente de manera equivocada, que el liderazgo también... para Vivian en esta temporada, por ejemplo, tiene que estar siendo mucho más complicado de ejercer, o para los que puedan ejercer un cierto liderazgo en el vestuario, o incluso Iñaki Williams, porque Iñaki Williams es indiscutible para el entrenador, pero en general en el vestuario lo considerarán indiscutible y todo, y el entrenador sabe que igual Nico Serrano y Robert Navarro no apoyan en defensa y por eso no salen y todo esto. Bien, todo esto lo que hemos hablado toda la temporada, pero al final, si tú eres líder, haciendo bien las cosas y siendo, entre comillas, indiscutible, para, yo creo desde fuera que tiene que ser más fácil. O sea, en el caso de Vivian esta temporada tiene que ser muy complicado alzar la voz. En el caso de Iñaki Williams tiene que ser muy complicado esta temporada alzar la voz, porque cualquiera de los que no está jugando le dicen, pues bien, perfecto, eres mi líder, pero tío, te están poniendo hijo de vaya partidos, sí, que te estás cascando.
A lo que me refería, hablando...
Empieza por ti. O sea, cuando salen a decir nos falta actitud, no sé qué, tal, no sé cuánto, no. Eso lo dice Unai Simón desde la portería, y como incluye a todos los demás, pues le vale. Pero es que claro, ¿quién más puede decirlo esta temporada? Solo Yuri. Ese es el problema.
Alberto, mira, yo completando lo que decía yo, su aparecer y tal. Y, yo con lo del liderazgo me refiero a que, por ejemplo, yo me sitúo en el partido de la eliminatoria de ida de la Real aquí, que fue un partido que yo creo que es un partido que se toca un poco fondo, entre comillas,
sí,
porque te pegan un repaso aquí en San Mamés, que te podían haber decidido la eliminatoria, te haces un mal partido, el ambiente, y ahí es cuando tiene que aparecer el líder, cuando entras al vestuario y el líder coge y les dice a todos sus compañeros, mirándoles a la carita, les dice a todos, chicos, vamos a mirarlos el ombligo, porque estamos haciendo el ridículo, o estamos de puñetera pena, no estamos haciendo bien las cosas, vamos a entrenar bien, vamos a todos a ver qué podemos hacer para estar mejor, ahí aparece el líder, y yo ahí todavía... Hoy en día no le veo ni a Sanced, ni a Nico, ni... Les veo apareciendo en el campo en otros momentos, pero ese momento crítico que es cuando tienen que aparecer los líderes para que el equipo se dé cuenta de lo que está pasando, y corregir cosas, ahí es en donde te tienes que poner en la posición. ¿Y quién es el líder que se pone ahí en medio y empieza a decir, tú, esto,
¿y
lo otro,
y quién
lo
es? ¿Y quién puede
eso,
decir eso?
Eso, desde fuera, es muy difícil, Alberto. Es muy difícil detectarlo, sí, porque no, tú desde fuera puedes tener una pretensión de Unai Simón, pero luego en el vestuario, igual
pero no crees,
el que dice las cosas es otro.
Lo estoy entendiendo perfectamente, pero el líder, que es a lo que voy yo también, tiene que tener credibilidad.
Hombre, claro.
Y la credibilidad.
Normalmente el líder cuando habla los demás se callan. No suele hablar mucho y cuando habla.
Pero claro, la credibilidad, o sea, quiero decir, tú si hace 2-3 años te hace un discurso de Marcos y lo ratifica Raúl García, tú agachas las orejas y sales como un cabrón ahí al campo, con perdón.
Pero bueno, o sea, joder, sí, porque es gente, pero eso es gente no, que es pero, Dios en el Athletic y un santo en el mundo del fútbol español. O sea, quiero decir que es que, joder, la última te está hablando que... tíos que son y que en el campo sabes que se van a dejar y que va a jugar uno con una pierna rota, el otro con el escroto roto y con lo que haga falta.
Bueno, esto es, bueno, muy relativo. Bueno, la última vez que estuvo el Athletic en situación similar, no tan grave a las últimas jornadas, fue hace una década, exactamente hace 10 años. También con la Champions y con todo esto que le costó cerrar la... llegar a 40. Entonces eran 40 puntos. Acabó con 43 aquella liga, en la 17-18, creo recordar. Estaba Aduriz, estaba San José, estaba Gorka Iraizoz, estaba Raúl García, creo recordar, estaba Muniain, estaba De Marcos, estaba Susaeta. Joder, te salen...
Mucho líder,
Pues estuvieron con el culo prieto hasta la jornada 32 o 33, ahí que ganaron no sé dónde y... No sé, esto es...
Claro, estamos a punto de afrontar la 37.
Pero todo esto es verdad.
Los resultados...
Y es verdad que ayer se vio muchísimo cuando te meten el gol. No hay ningún liderazgo en el campo. No hay ningún atisbo de reacción. Claro, ni futbolístico, ni el que yo refería que lo tiene Sanzetti y... O lo deberían tener Sanzetti y Nico, que cogen el balón y Nico, quieras que no, pues te lo intenta y lo intenta y lo intenta, ni del otro, ni de dar un golpe encima de la mesa y decir, oye, que quedan 20 minutos.
No hay charlas tampoco.
Que los 20 minutos,
campo, no,
los 20
no,
minutos no post hay... 1-0 es un drama. Tienes una ocasión de córner de milagro, que es, no haces nada, no pones nada en el campo. ¿Qué equipo te queda? Si el Rego Jaureguizar no están generando absolutamente nada... Tampoco el medio campo lo tienes perdido, juegas con dos puntas arriba que
eso
no
hay porque llegabas a ese total. Momento, eso es, no tiene nadie el cuajo de decir el balón y decir dame el balón que yo voy a jugar.
Se miran al espejo y no ven
el balón,
no ven nada.
Darle para adelante.
También eso me está defraudando un nombre que no está nunca en la mesa tampoco, que es Laporte. Yo con Laporte esperaba otras cosas también. La línea
pero
funciona mucho
Laporte
peor.
Tiene una carrera brillantísima, sí. Pero como secundario. O sea, no le pidas a Laporte que se ponga al frente de la revolución.
Pues yo esperaba que tirara más del carro en defensa, ¿eh? Y bueno, en cuanto a la línea, los movimientos, hay muchísimos desajustes que tienen su nombre.
Pero insisto, si nos ponemos a analizar a todas las actuaciones personales de todos los jugadores en todos los partidos, que no se libra nadie. O sea,
sí, pero
nadie de nadie.
Tienes que exigirle mucho a tus estrellas.
Ya, pero...
Bueno, para eso son estrellas, ¿no?
Sí, o sea, si tienes,
por ejemplo, ayer el mejor fue Adama, y a mí no me suele gustar, ¿eh? Yeah. Y oye, pues oye, ole,
estuvo
tú,
bien.
Estuviste bien, pues ya está.
Para mí, a mí me gustó Galarreta hasta que le llegó la gasolina, bien. Para mí fue el mejor. El que
filtraba, igual habría que
dar filtrar pases, el que ponía los mejores centros.
Jaureguizar, yo si, te, si hoy empata
para,
el...
Para meterlo...
Esto y te salvas, yo
en una isla.
En un vuelo a Ibiza o más lejos... Y que desaparezca tres meses.
No nombres la bicha, por favor,
El problema es que necesitas juego, porque el problema fundamental, el eje de todo, es que no juegas a nada y solo hay un jugador que
Galarreta
genera juego.
Y Jaure no está.
Y Jaure menos. Lo de crear juego...
Pero será una delicia verle controlar y pasar siempre una clarividencia absoluta el año pasado. Pero, que cogía el balón y ¡pim!
Pero el bueno de,
juego, lo,
de los
lo
dos
es,
en juego...
Lo de que es de crear juego, otra cosa es... Yo creo que Jaureguizar como jugador de acompañamiento de alguien como Galarreta es perfecto, pero con jugador de acompañamiento, no como creador. Yo creo que los futbolistas para crear juego son Galarreta y Sanzet en su momento un poco más arriba, y son el resto están para acompañar. Jaureguizar con Galarreta podrían, yo creo, desgraciadamente Galarreta, yo creo que sus mejores años ya los ha pasado y es uno de los problemas que está teniendo el equipo, de que no tiene a nadie, no hay ningún jugador que asuma ese rol
va a tener el año que viene.
Bueno, te viene uno que es ese perfil, ¿eh? Canales aporta mucho juego interno.
Canales, sí. Espérate a ver no tiene que subir un poco, si se sigue con esta con este esquema, que eso es otro tema, que yo creo que no tengo tan claro que Terzic vaya a seguir por la línea de Valverde con el esquema, pero bueno, es una opinión que tengo, sin más, sin conocer cómo a ponerlo, pero...
No tenemos ni idea,
puede jugar de otra manera. Yo pienso que puede jugar de otra manera, viendo lo que ha visto y lo que está viendo hasta el momento, que necesita... a un gran Ollán Sanzet en la media
viendo
punta
que,
y si no va a estar...
Viendo lo que ha hecho es que puede jugar de muchas maneras. Eso es para un entrenador parece una cosa buena, que no estés encasillado en jugar así.
Va a revolucionar la mente de los jugadores, a ver si no se equivocan, porque... Bueno. Areso, que decíamos al principio de temporada también, que pues se tenía que adaptar de Osasuna al Athletic, pues como ahora les pongan tres esquemas distintos, ¿eh? Un 5 en defensa, 4.
Yo aposté, 4, aquí, 4, 2, aposté aquí en agosto, la primera tertulia que tuvimos, que Areso iba a ir a la selección. Creo que.
Menos mal que
te voy a fallar, me parece.
Menos mal que no te jugaste
a la
mucho.
De Navarra, dices.
O es que el año pasado de Areso en Osasuna fue tremendo. Yo no,
bueno, sí, pero claro.
Esperaba mucho, mucho también de Areso.
Oye, Areso estuvo a punto de ir al Atlético de Madrid, ¿no?
Sí. Jugaban
un semifinalista de Champions. O sea, que no es que. Esa es una otra de las cosas que no.
Absoluta, eso dicen, ¿no?
No, eso dicen.
De la banda, sí, sí.
O sea, un semifinalista de Champions y un equipo top de la liga. Y estuvo a punto de ir.
Oye, vamos a escuchar a los oyentes, ¿eh? Si nos mandáis mensaje, pues entráis. El 696-036-196, mandadnos un mensaje de audio. Venga, que vamos con ello. Hay un montón y muchos de texto, así que ahora vamos poco a poco. A ver, una reflexión cortita, minuto y medio máximo, respetuosa y de ese tipo de cosas, que si no, pues tenemos que evitar vuestro mensaje y es una pena.
¿Quieres liderar las profesiones del futuro? En la Universidad EUNEIZ te formamos en los perfiles más innovadores en tecnología digital, salud y deporte. Descubre nuestros nuevos grados el próximo 23 de mayo en Vitoria-Gasteiz. Apúntate en puertasabiertaseuneiz.com.
En Alain Aflelu tus lentillas tienen premio. Llévate tus lentillas y consigue hasta 100 euros para tus gafas graduadas. Una forma fácil de cuidar tu visión y ahorrar en tu próxima compra. Solo hasta el 31 de mayo en tu óptica Alain Aflelu. Consulta condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alain Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Un león tiene que morder y también sonreír.
Si hace tiempo que escondes tu sonrisa o no disfrutas comiendo, quizá ha llegado el momento de hacernos una visita. En Centro Dental Amézola, en Etxebarri, somos especialistas en implantes dentales y te ayudamos a recuperar la confianza con una valoración gratuita.
Centro Dental Amézola, en Amézola 1, en Etxebarri, teléfono 944-499-604, a 2 minutos del metro.
Te esperamos y vuelve a morder la vida.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
La once niña Carolina.
Este sábado 16 de mayo, la Caja Fuerte de Casino Bilbao presenta a Johnny Coverman, tributo a M-Clan y Leiva, canciones que todos hemos cantado alguna vez. Una noche íntima, potente y auténtica para sentir la música como se merece. Este sábado, Casino Bilbao. Imprescindible DNI. Prohibida la entrada a menores de 18 años. El juego puede crear adicción.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Grupo Ángel Sáenz Electrosón. Diseño y fabricación de sistemas de electrónica para la industria, con diagnóstico de las instalaciones y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Evita que un fallo en la electrónica pare las líneas de producción. Trabajamos en todo tipo de industria. Grupo Ángel Sáenz Electrosón.com.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Athletic.
Mensajes.
Que es que ahí está, Un equipo que no sabe ganar. Pero vas tú y a ti te gana. No le gana a nadie, pero tú vas y te gana. Eso es el Atlético ahora mismo. Un equipo vulgar, fraudulento, vergonzoso y patético. Y vuelvo a repetir, no me canso de repetir, la culpa es nuestra por no haber echado a Valverde cuando había que echarle. Valverde ha hecho mucho más nosotros, pero tú no puedes mantener a un entrenador que no es capaz de hacer nada en los últimos 15 partidos. Eso no se puede permitir un club como el nuestro. Y cuidadito que vamos a segunda, cuidadito.
Lástima. Es lamentable, en realidad es lamentable, pero lo único que da este puto equipo es lástima, así de claro. Y ser un equipo que lo único que produce es lástima, sinceramente, cobrando el más cremitas, cobrando 10 millones, me parece lamentable, lamentable, sin más. No pondrás este audio porque es pura frustración, pero en verdad dais lástima, pura lástima dais. Sinceramente, pura lástima.
Familia, buenos días. Por decir algo, yo he sido defensor a ultranza del Txingurri Valverde, pero somos tan únicos, nuestra filosofía es tan única, que aguantamos un entrenador incluso cuando estamos al borde del abismo. A mí, que no me vendan la historia de Europa, que estaba claro desde hace muchísimos meses que no entrábamos, pero es que es lamentable. Anoche animaba al Barça por primera vez en mi vida. Y esta noche voy con la Real a muerte, porque lo que hay que hacer es asegurar la salvación. Y de este fío, de este equipo, para sumar algún punto en los dos partidos que quedan, no me fío nada. Así que a rezar y animar a los rivales. Un abrazo.
Hola, Pizarritas. Contestando al anterior oyente, solamente decir que preocupados no. Lo siguiente. O sea, no había conocido una temporada igual del Atleti en mi vida. En mi vida. Sin ganas, sin garras, sin nada. O sea, estamos la gente de Bilbao con un cabreo como nunca lo había visto. Ver un partido del Atleti es sufrir y ponerte de mala leche para toda la semana. Necesitamos cambios, pero ya. Y se hace falta toda la plantilla. O sea, es insoportable ver jugar al Atleti. Insoportable. En fin, un saludo para todos.
Hola, Alberto y compañía. Solo decirte que ya no estoy en tu barco. El domingo pasado, entre las 4:15 y las 6, estaba en tu barco y vinieron unos jugadores del Atleti y me echaron al agua.
Yeah.
Y me volví a subir, porque tenía fe todavía. Pero ayer, entre las 7 y las 9 de la tarde, volvieron a subir los jugadores del Atleti y me volvieron a tirar al agua. Así que ya no me subió más a ese barco. Me he subido a uno que pone ilusión para el año que viene. A ver si el año... La temporada que viene, Terzic tiene la suficiente personalidad para prescindir de algunos jugadores que crea oportunos y, aunque tengan ficha, y traer a los Pello Canales, Hugo Rincón, Gerena Barrena y todo lo que haya por ahí para renovar la ilusión. Lástima que Manes Lozano se haya lesionado, porque yo pensaba que este año iba a explotar en el Athletic. Y nada, pues habrá que ir a verles contra el Celta, pero ya pensando en el año que viene, a ver si nos renuevan la ilusión. Venga, un saludo.
Buenos días desde Barrica con cariño. Alberto, el barco en el que vas tú me parece que está pinchado.
Sí, hace agua, sí. La verdad es que Hoy ya es muy difícil mantenerse en ningún barco. Ya simplemente ya estoy en el agua, estoy mirando las matemáticas, que bueno, matemáticamente la cosa es posible, pero ya no, o sea, realmente el barco que vaya solo, que vaya allá donde tenga que ir, porque vamos, la pinta de que se va a estrellar es enorme.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Ahora mismo recuerdo la frasecita de nuestro amigo Beato. ¿Quién puede sustituir a Ernesto Valverde? Merecemos lo que tenemos con gente así.
Bueno, para el año que viene, Edin Terzic.
O para Alberto y compañía, si hoy del partido de ayer, sin comentarios. Sí que os guaseo para haceros una reflexión. Yo he sido de los que, aunque me he subido a tu barco, no lo niego, sobre todo después de Mendizorroza, tenía muchas ganas de subirme, pero estaba acongojado durante la segunda parte de la temporada con el tema del descenso y me sentía un poco ofendido, entre comillas, por vuestros comentarios a la gente que nos sentíamos así y como que nos sentíamos así porque la directiva y nos habíamos dejado influir por la directiva. Mira, yo tengo ya muchos años y he visto el Atleti pelear por todo y por todo bueno y malo. Y la verdad es que mi sentimiento no venía por lo que decía la directiva, venía por lo que veía en el campo y por las sensaciones. Entonces, bueno, sí que creo que ahí a lo mejor debería reflexionar, y no digo pedir una disculpa, porque no llega tanto, pero sí que daros cuenta de que a lo mejor la directiva tampoco pecó de nada. Porque mirad cómo estamos. Y el problema es que el panorama es desolador, porque es que todos los que vienen por detrás no solo ganan, es que además juegan, hacen por ganar. Lo nuestro es desolador, desolador. Entonces, bueno, ahora ya ni canción de Europa ni nada. Ahora ten cuidado que no tengamos que poner la de Titanic. ¿Vale? En cualquier caso, este domingo iré a San Mamés a darlo todo, porque necesitamos esta victoria y poner punto final a este año horrible. Venga, Opa Atleti.
No, si el problema es el cambio de discurso, más que el verlo. Evidentemente ellos ven más que nosotros y lo han visto desde hace tiempo. Lo que no sé es qué han visto exactamente, ¿no? Porque no lo que vemos sobre el campo lo estamos viendo todos. Los puntos que van a hacer falta para ir a Europa lo estamos viendo todos. El nivel del equipo lamentable lo estamos viendo todos. ¿Qué se está haciendo y qué se ha hecho desde el verano hasta aquí para que esto no suceda y para que haya un discurso más hacia Europa que hacia el descenso? Pues no mucho.
De guardia en el equipo. Bueno, otro ejercicio de impotencia, otro disparo en el pie. El entrenador no está, el capitán, de verdad, no sé por qué es capitán, porque aparte de para decir que hay que apretar el culo y decir que UEFA es posible, me recuerda a Stepanovic, poco más. No aparece en el campo, no aparece en el vestuario, no tenemos garra. Me da envidia ver a los equipos contrarios cómo agarran el escudo, cómo se animan entre ellos, el buen ambiente, la necesidad, lo que decíais hace unos días, que están acostumbrados a jugar estas situaciones, y nosotros cada vez se nos encoge más el brazo, se nos encoge más la pierna. Esperemos que nos hagan un favor hoy a los que no nos gustaría recurrir y que se acabe ya el calvario hoy, porque hoy se puede acabar el calvario, pero de verdad que final más agónico, más triste y más denigrante. Que se lo replanteen. Igual tendría que haber dimitido hace mucho tiempo el entrenador, porque no aporta nada más que dudas. Se empeña en hacer jugar a gente que no tiene que jugar. Lo de Jaureguizar, mirar las estadísticas, por favor, de los últimos tres partidos, los balones que pierde, los balones que no recupera y los goles y las jugadas que crea en contra. Porque ayer en los dos goles estuvo Jaureguizar. Por no hablar de Vivian, Geray, etcétera. No sé qué empeño tenemos en que juegue cierta gente. Venga, ánimo, a Patriotí.
Buenos días, Alberto y compañía. Lo de siempre, llevo diciéndolo hace tiempo, que si no se remediaba íbamos a pasarlo mal. No se ha remediado, seguimos con Ernesto Valverde hasta el final, pues no descendemos porque los de abajo son peores y se pelean entre ellos ahora últimamente. Si no, con dos jornadas que quedan, la vamos a pasar muy mal y veremos a ver cómo queda el equipo entre el quinto y el sexto de los últimos clasificados. Ya lo veremos. Yo tengo 54 años y es el peor Atleti que he visto en mi vida. No sé si el peor clasificado, pero vamos, con el 11 que teníamos este año, que ilusionaba, que parecía que íbamos a hacer grandes cosas, y mira cómo vamos a terminar. Pidiendo la hora y gracias. Venga, a ver si el año que viene más suerte y se trabaja un poquito más la historia. Un saludo.
Eso sí, en comparativa de plantilla, pues igual sí podemos estar, ¿no?, en esa línea. Ha habido otros momentos peores. Se tiene 54 años, ha habido otros momentos igual peores. Pero claro, sí, de expectativa de plantilla a lo que hay, pues hombre, igual.
Radio Marca, Mariano de Bilbao. Oye, una duda sobre todo el tema Nico. Quiero decir, cuando Nico tira de un médico por fuera del Atleti para irse a Pamplona, no sé qué, y ese médico tampoco consigue recuperarle, y si ahora va a la selección y se rompe, imaginémonos que en septiembre está roto por haber ido a la selección, eso a nivel seguros, a nivel ficha, a nivel contrato, ¿cómo se gestiona ese perjuicio clarísimo para el Atleti? Venga, ya me contaréis. A Patriotti.
Ahí entra la selección, el tema de la selección española también, ¿eh? Si se lesiona con España y todo esto, ahí pues entra el tema de la selección española, incluso FIFA también, que paga por la presencia de internacionales. O sea que bueno, ahí en ese en ese sentido, no sé hasta qué límite, evidentemente, pero sí que entra la federación.
Egunon, Alberto, egunon, tribuna, egunon, egunon, egunan. Pues es que no hay que alargar más de un minuto. La decepción, la rabia, la impotencia, la lástima que damos. Y de que este paso, al final, el Madrid con el filial nos manda segunda, y si no al tiempo. O sea, una auténtica vergüenza. Mira, yo siempre he sido de Valverde, pero cuando un entrenador no tiene medios, en diciembre se le larga. Y es que al final vamos a traer a un entrenador nuevo, que quién sabe, igual peleamos por el regreso a Primera División. Lamentable, o sea, triste, enfadado, decepcionado. Una lástima, no jugamos a nada. Es el remate de Berenguer. Es que de verdad...
Yo me había subido a tu barco, pero tu barco ha hecho agua muy rápidamente, Alberto. Ni la Conference, ni que no, es que estamos como oigan de Girona. Esperemos que encima, fíjate, tengamos que pedir un favor a la Real Sociedad. De los pues es que una cosa, y que no, tristeza, impotencia, Valverde. Vete hoy, a ver si en dos partidos por lo menos alguien es capaz de reconducir esto. Siempre el mismo discursito, no, es que no hemos podido, es que yo ya dije que no. Este hombre, en diciembre, cuando estaban las cosas mal, había que haberle dicho muchas gracias por todo, chingurri, ya no das de sí, y ya no das, y ya está.
Bueno, telegráficamente, primero, ¿os parece faltar el discurso del presidente con el cambio de objetivos, ¿eh? Pero compráis el de Ernesto, siendo el mismo mensaje. Segundo, Ernesto dice que él ya lo sabía hace 5 o 6 meses, y no ha sido capaz de reconducir la situación. Eso no es del gran entrenador. Tercero y último, dices, Alberto, que el equipo no da para más. El año pasado dio para 23 puntos más, casi 8 victorias de diferencia. Alberto, sí da para más.
Sí, que sí da para más. Y yo muchas veces lo que he dicho es que creo que a veces no les da ni mental ni físicamente. O sea, no que evidentemente tienen dentro su potencial físico y mental para hacerlo, eso es evidente. Pero que por lo que sea hay una barrera invisible hasta donde llegan y no la consiguen romper. Y nadie desde fuera, pues sí, el servicio médico, el director de rendimiento, el entrenador con sus tácticas, el preparador físico, que entre todos no les hacen, los psicólogos, el traer a alguien en el mercado de invierno, no, hay muchas circunstancias, o sea, nadie les ha ayudado a algo que parece que solos no han podido hacer, que romper esa barrera invisible, vamos a considerar que venga, va, física y mental y futbolística. No creo que futbolísticamente Valverde, el que les ha hecho jugar y hacer lo que ha hecho en estas dos últimas campañas, ahora haya echado tierra encima y tal. Que tienen un bloqueo es evidente y no ha habido manera de solucionarlo. Y ahí está donde está el debe de todos los que tienen que hacer que eso suceda, claro.
Yo como aficionado solo quiero preguntaros a vosotros, que sabéis mucho más esto, acerca de cuál es el régimen de disciplina interna que tiene el club. Porque, claro, a ver, evidentemente una cosa es el rendimiento en el campo, pero esto está ligado muchas veces también al estilo de vida que tienen fuera. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es si el club tiene alguna capacidad para controlar lo que los jugadores hacen cuando están en su tiempo libre, cuando tienen que estar descansando y no descansan, cuando están haciendo cosas que no deben, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si eso lo tienen articulado de alguna manera, hay algún régimen de sanción concreto. No sé, esto creo que igual a la gente me interesaría saber, si lo podéis vosotros comentar.
Pues hombre, mientras cumplan con los horarios de entrenamiento y las cosas que tienen que hacer en su trabajo, lo que hagan fuera, pues pueden lamentarse y puede ir en contra de los intereses del club y de ellos mismos. Pero al final, que tú decidas dormirte a las 10 de la noche o que decidas quedarte viendo un programa de cotilleos hasta las 2 de la mañana, o jugando hasta las 5 a la Play y con 3 horas de sueño a entrenar, pues eso ya es que eso pues no hay mucho que hacer ahí.
Hola, buenas, Radio Marca Bilbao. Bueno, ayer tuve la desgracia de ganar la porra con los amigos. 2-0 del Español, el Atleti a las suyas, haciendo lo de siempre, sin centro de campo, jugando de aquella manera, y Valverde con una alineación que bueno, ahí os lo dejo para los valverdistas, que comentéis lo que queráis. Yo solo quería tener una reflexión, porque los que sabíamos que íbamos a perder este partido teníamos todos los condicionantes, el Español sin ganar un montón de partidos, toda la segunda vuelta, el último partido lo gana contra nosotros, pues está claro que le teníamos que sacar al Español del hoyo, si no, no seríamos el Athletic. Bien, pero a veces en la vida la peor decisión es no tomar ninguna decisión. Y yo soy muy pro Valverde, pero al fin y al cabo está claro que su periodo en el Atleti había terminado. Había terminado ya en el parón invernal. Y si hubiésemos hecho algo, quizás no nos viésemos ahora en esta situación. O sí, es evidente, pero nadie tiene una bolita de cristal. Pero lo que sí tengo claro es que como no se puede echar a 25 tíos, es más fácil echar a uno y a su equipo. Y sabia nueva, pues igual hubiese hecho algo. Y no estar como estamos ahora, mirando más para abajo que para arriba. Venga.
Buenas, Alberto. Olvídate de ganarle al Celta. Si Giralde lo tiene fácil es esperar al Atleti, porque le vale el empate al Celta para entrar en Europa, para jugar la Europa League. Y no hay nada más fácil para jugar contra el Atleti que esperar a que el Atleti cometa un error para ganarle el partido. No cabe ninguna duda que el Celta va a ganar esta semana.
Buenas, Alberto. Le hace gracia a Valverde. Dice que no tiene ni idea de fútbol, que solo tiene experiencia. Pues manda leches. Y luego todo el mundo ayer veía que Areso no podía ni con ni Rego, y no le cambia después del gol, cuando ya se veía que entraban todos por ahí. Rego no podía ni con el alma. Es que alucino. Madre mía. Venga, chao, Patreti.
Arrastión, Radio Marca Bilbo. Jamás pensaba o pensaría decir que iba a decir lo que voy a decir en este momento en la radio. A este equipo le falta orgullo y dignidad. Es una vergüenza estas dos últimas derrotas ante dos instituciones como el Valencia y el Español, cuyas aficiones le tratan al Atleti asquerosamente mal. Estos jugadores no se acuerdan de cuando llega el autobús del Atleti a Mestalla, que nos llaman de todo menos guapos y simpáticos, y la afición del Español, lo que le ocurrió a Iñaki Williams, y el año pasado, sin ir más lejos, le insultan a Marouane, Iñaki Williams se queja al árbitro y cada vez que tocaba el balón Iñaki Williams le insultaban, no cuatro, todo el estadio, que yo estuve allí, todo el estadio. Y además, cuidadito, que todavía no estamos salvados, y hay resultados muy raros, como el triunfo ayer del Sevilla, que en el minuto 20 perdía 2-0 y gana 2-3, o la victoria ayer del Palancas en Vitoria. Cuidadito, que todavía no estamos salvados.
Egunon, mira, soy Richard de Galdacao y yo creo que porque al señor don Ernesto Valverde no se le puede cesar porque no lo merece, porque su currículum es el que es y hay que estar muy agradecido, pero merecerse lo habría merecido, bajo mi opinión, después del partido de Girona. Yo, para mí, el partido de Girona fue el que marcó un punto de inflexión y en ese momento había que haber dicho hasta aquí. se le ha mantenido por un poco lo que representa el club. Yo estoy de acuerdo, pero hay que reconocer que el club tenía que haber tomado cartas en el asunto, porque por encima de Ernesto, de Iñaki Williams, de Sancet y de todos los que le han precedido a todos, está el club. Y el Atleti es más grande que todos los que están y los que estarán. Y para mí el punto de inflexión fue el partido de Girona. No se les puede permitir todo, no se les puede permitir, ya nos hemos salvado, hay que exigirles, y los capitanes o los que hacen de capitanes o los que por nómina son los que más cobran, tienen que dar un paso al frente, y esto no lo merecemos nadie. Y no me vale las lesiones, porque todos los clubes se quejan de lesiones, y las lesiones es porque el cuerpo médico o el preparador físico no les ha preparado para lo que les venía. No me vale con la carga de trabajo, no me vale con los partidos de acumulación, que no me vale nada de eso, que todos están igual y no se pueden quejar. Y si no, pues bueno, pues que gestionen mejor con la nutrición, con la preparación física o con lo que les valga, ¿vale? Venga, un saludo a todos.
Opa, unas ganas ya de que termine la temporada, porque ahora mismo ver jugar al Athletic es sufrir. Es sufrir a lo tonto. Y te pones a pensar y dices, ¿pero qué necesidad? Pues bueno, porque el estado físico de los jugadores la segunda parte de ayer fue lamentable. Lamentable. Bueno, y la primera parte de Vivian. Pero es que lo de ayer... Bueno. Ayer le tuve que preguntar a un amigo si Robert Navarro seguía jugando. En el minuto 70 y pico creo que fue. O sea, por favor. Y luego, el cambio de Areso, que bueno, podéis decir que estaba muy cansado, que no sé de qué, porque Areso lleva sin jugar unos 400 partidos, más o menos, creo. Entonces, ¿de qué está cansado? ¿De qué? Y le cambias por Gorrosabel, lateral por lateral. O sea, el cambio estaba previsto de antes del gol. Te meten el gol y sigues con el mismo cambio. Pues igual hay que decirle, ven Gorrosabel, ven otra vez al banquillo, e igual tienes que meter a alguien arriba. Ayer, 90 minutos con dos delanteros centros en el banquillo. Y perdiendo. A ver, ¿cómo se come eso? Pues igual tienes que quitar a Areso y meter un delantero centro. Si por suerte que tenemos, tanto Guruceta como Maroán como Iceta pueden jugar con un tío al lado. Pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no quitas un defensa y pones gente arriba? Nico Serrano ayer, cambio en el 80. ¿Y qué te va a hacer Nico Serrano en el 80? ¿Cambiarte el partido? ¿Te va a meter tres goles? A ver, por favor, O sea, es que esto es insufrible ya, de verdad.
Opa, Radio Marca. Oye, he de hablar de liderazgo con 24 años. No sé, a un contertulio que está con vosotros hoy. ¿Me podéis decir con cuántos años fue Vivian capitán en el Mirandés? A ver si tenía liderazgo o no tenía liderazgo. ¿Con cuántos? ¿Con 20? ¿Con 21? Venga, hombre, no me contéis películas.
Opa, Alberto y compañía. Pues ayer, más de lo mismo. Otra decepción más. Otra vez el equipo que saca Valverde, que no tiene ni pies ni cabeza. Otra vez insistiendo con Iñaki de 9 cuando ya se sabe que no funciona. Otra vez insistiendo con seguir dándole oportunidades a Unai Gómez cuando nunca hace nada en los partidos. Pues nada, lo de siempre. Esperando que se acabe esta temporada y que llegue la siguiente, si es que no nos queda otra. Venga, opa.
Pues nada, esto, decepción tras decepción. Llevamos toda la temporada igual. Bueno, ahora parece que si ganamos un par de partidos nos metemos, no sé qué, y van y la lían. ¿Sabes qué? Has perdido contra el Valencia en San Mamés, que son malísimos. Y ahí, viendo el partido del Español, pues que no sé quién es peor de los dos. Es que son malísimos los dos. Es que ellos eran malísimos. Es que nosotros peores, tío. Es que de verdad, ¿eh? Buah. En fin, a ver si sacamos algún puntito contra el Celta, acabamos la temporada y el Madrid, si nos quiere meter al 7, que nos los meta, porque total, ya da igual. Madre mía, vaya temporada. Ya puede ponerles las pilas el alemán bien a todos.
Buenas tardes, Radio Marca. El otro día antes del Alavés os dije que yo lo veía muy negro. Y me decíais que había calado mucho el mensaje de pesimismo. Yo viendo los partidos... es que el equipo es un equipo muerto. En Vitoria estuve, bueno, sí, 15 minutos, marcamos los goles y para casa. con los dos mejores, con los que casi no hemos tenido en todo el año. No es hora de buscar culpables, es hora de remar y el domingo pues apoyar, sacar un punto o tres. Y a otra cosa, mariposa, los ciclos se acaban. Una pena que Valverde acabe así. Venga, un saludo. Todavía no las tengo todas conmigo, ¿eh?
Ah, Valverde y compañía. No hay nada peor que un equipo sin alma, y eso es lo que es el Atleti ahora. Fíjate que yo creo que este domingo iban, porque no lo sé todavía, a presentar a Terzic. Por eso le hicieron el homenaje a Valverde en el anteúltimo partido, siempre y cuando estemos salvados. Por eso digo que iban, a saber si estamos salvados, si se saca algo contra el Celta o si pierde hoy el Girona. Venga, un saludo.
Este domingo, si acaso, es otro homenaje a Valverde y a Lecue. O sea, lo de que sabrá Terzic en mitad del campo, evidentemente, que nadie lo piense, que no va a ser así. Eso seguro. Oyentes, al 696-036-196. Queremos escucharos a vosotros. Hemos hablado nosotros bastante y hablaremos evidentemente a lo largo de lo que queda de semana y de la semana que viene. Entonces hoy os estamos escuchando en el 696-036-196 con los mensajes de audio de WhatsApp que nos explican también un poquito cómo está la afición, cómo están los oyentes de Radio Marca.
Opa, Radio Marca.
Llamada de teléfono no, mensaje de WhatsApp.
Marca, he oído decir que la directiva no pecó de nada. Justo de eso pecó la directiva, de la inacción, de no hacer nada. ¿A quién les ha pesado la figura de Ernesto? Enero, febrero, se veía, se olía, se sentía lo que podía pasarnos. Pero no han tenido el arrojo suficiente para echar a Ernesto. Ha pesado la figura de Ernesto. La dirección deportiva, con Miquel González al frente, ha sido una cobarde. Se han puesto todos detrás de la espalda de Ernesto a ver si aguantaba el chaparrón. Parece que, no sé si iba a decir gracias a Dios, no soy creyente, parece ser que se va a obrar el milagro y no vamos a bajar. Pero aún tris, señores, aún tris de haber visto por primera vez al Atleti descender. Y para mí, gran culpa Ernesto. Pero también muchísima parte de culpa la dirección deportiva con Miquel González a la cabeza.
Buenas, Radio Marca. Espero que hoy sí me pongáis el mensaje porque mandé uno el martes y cuando quedan 20 minutos para acabar y todavía no lo he escuchado. Hoy quedan 40, a ver si se escucha.
Pues ahí entro.
Empiezo por Rafa Beato. Rafa Beato, tres cosas. Plantilla, preparación física, Iñaki Williams. Plantilla, llevas toda la temporada diciendo que estamos todos lesionados, que tenemos a todos lesionados. Eso no es disculpa. Ya no están todos lesionados, llevamos meses que no están lesionados y tampoco rendimos. No hay juego. Ahora ya sí lo dices. Pero hay que ver por qué tantos lesionados. Paso al segundo punto. Preparación física. ¿Por qué tantos lesionados? Que parece que hemos jugado el mundialito de clubes, como el Madrid. Y si se va Valverde, que yo soy muy valverdista, pero sí creo que tiene que haber un cambio, también tendrá que haber cambio en la preparación física. Ni Luis Prieto ni nadie. Fuera todos. No podemos fichar a jugadores. Preparadores físicos sí podemos fichar. Y lo que no puede ser es lo que vemos durante 10 meses llevamos viendo. Y tercer punto, Iñaki Williams. Es muy majo, Rafa Beato, nos cae todos muy bien. Pero tú llevas defendiendo que tiene que jugar titular y todos los minutos, porque si no, ¿qué queréis? ¿Jubilarle? ¿Queréis jubilarle a Iñaki Williams, a nuestro capitán? Ha jugado todo. 37 partidos. No ha estado lesionado, jugó 37 partidos. ¿Qué ha hecho Iñaki Williams? Respóndemelo, por favor. Tenemos que seguir dándole la titularidad, hipotecarnos a él. Yo lo dije en mi anterior audio, creo que igual habría que, para que siga jugando, habría que reconvertirlo en el lateral derecho.
Toma, otro más, ¿eh? Podríamos tener más todavía.
Vamos a ver, no hay más que comentarios negativos, obviedades, está claro que no jugamos a nada, pero lo que hay que hacer es ir el domingo a San Mamés y animar como si nos estuviéramos jugando la Liga. Está la muerte con Valverde y con todos los jugadores, porque nosotros somos diferentes. Agur.
Buenas, Radio Marca.
Mira, llevo tiempo para mandar el mensaje porque cada vez que, y más en esta última racha no tan, tan nefasta del Atleti. A ver, yo no sé, cuando llevas desde Marro, Zaldúa, Iribar, doy la referencia a los porteros porque son los que más te aclaran desde qué época, de qué época se trata. Cuando llevas coleccionando álbumes de cromo del Atleti desde esa época, si tienes 65 años, llevas por lo menos con 10 años ya empiezas a sufrir. Por lo menos son 55 años pensando, dándole vueltas y pasando por cíclicamente por este tipo de etapas. Es una amalgama, no es una cosa. Por eso es tan difícil de identificar. Son un montón de problemas. Son algunas cosas que son cuestiones naturales, de barriga llena, de saturación, de que te terminas cabreando con tu hermano y con tu hermana y con tus padres y con tus hijos, cuanto más con tu entrenador y con tus compañeros. De boca para afuera, pues no, aquí somos todos una cuadrilla, somos todos. Y eso tiene un doble, es un arma de doble filo. Para situaciones en las que el equipo está muy apurado, se supone que va a haber una unión especial y que van a sacar esto adelante. Pero también es un arma de doble filo negativa para cuando ellos tienen que firmar contratos, por ejemplo, que te dicen, te tengo trincado, ¿sabes? Entonces ahí es donde tiene que haber una persona que diga, mira, yo no me voy a, digamos, a inmolar por un contrato de 10 años a un montón de millones porque mi club ni me lo permite mi club, ni soy nadie para firmar eso en mi club.
Hola, Radio Marca. Bueno, yo pienso lo de muchos, ha sido un palo muy duro, pero creo que nos tenemos que levantar. Yo pediría, por favor, a Óscar de Marcos y Iker Muniain que pasen toda la semana al Lezama, que levanten el ánimo y que alguien sea un capitán y que intenten solucionar esto de puertas para adentro, pero que nos den una alegría ganando ante el Celta y a ver si salimos de esta. Otra cosa es el entrenador. Parece que es fácil ahora hablar mal de él, pero es que esto ya se lleva diciendo desde hace mucho. Yo me acuerdo un día en la Gran Vía cuando le saludé, le dije a Opa Chingu, me miró con una cara, pues con la cara de vinagre que siempre contesta a los periodistas, con la cara de vinagre que siempre se le ve en las chamonés. Y al final esa actitud, pues sinceramente es lo que yo creo que traslada a los jugadores. Me encantaría que antes de que se iría nos diría el motivo de todo lo que ha hecho este año, el anterior, porque siempre nos saca a los mismos, nunca da oportunidades a otros, no lo sé. Lo de Terzi, bueno, pues como bajemos a segunda igual hay que pensar en Bordalás, ¿no, Alberto?
Hombre, ahora no vamos a bajar
pensando en Bordalás para que no nos esto. Y nada, pensar lo de Óscar de Marcos, a ver si le llega el mensaje y nos echa un capote, porque el que siempre dice hay que apretar el culo, más le gustaría a él que lo tiene que apretar el primero. Un abrazo a todos.
Lo escucharán, seguro, que ya sé yo que lo escuchan.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. A ver, yo soy del Barça, aunque soy de Bilbao, y me alegro muchísimo de las victorias del Atleti y demás, y a mí me parece que se está juzgando muy mal todo lo que se ha hecho con los recursos que tiene el Atleti. Yo creo que la gente de aquí deberíamos de estar más que orgullosos de que no se ha bajado nunca a segunda división, que es un club histórico y, bueno, pues momentos malos todo el mundo tiene y es lo que ha pasado este año y para adelante, ¿sabes? Pero orgullo sobre todo, ¿no? Ni decepción ni nada, o sea, eso creo que eso está todo fuera de tono.
Buenas, ¿qué pasa, compañeros? Lo primero de todo, llevo 37 años... yendo a Sabamés y no he visto en esos 37 años un equipo más ramplón y pasota en mi vida. Es una vergüenza. A ver el alemán este cuando venga el año que viene, si empieza a hacer la limpieza de turno que hace falta, porque madre mía. El lema este que usamos, Unique in the World, sí, únicos en el mundo, que permitimos estas paparrochadas de partidos sin una pitada. Luego, mira, sí, es lo que va a pasar. El Atleti saldrá el domingo en Sabamés, hará un partido cumplidor
pasará el corte, se puntuará y ya está. Y todos felices, y aquí no ha pasado nada. Y el año que viene, el año que viene veremos, a ver lo que viene. Porque yo estoy giñao.
Pues habrá que esperar al año que viene, a ver, sí señor.
Vamos, Alberto, oye, a ver si me mandas este audio. Te escribí el otro día de Basauri, Torrente.
¿Qué pasa, hombre?
Te dije que íbamos a quedar 3-0 perder, al final ha sido 2-0. Como allá, escuchando la pizarra de Quintana, como escucho mucho Radio Marca porque sois los mejores.
Gracias.
Escuchando la pizarra de Quintana, si hay no sé cómo se dice, pero si hay 8 empates, el Atlético hasta puede caer a segunda. Sería acojonante, pero vamos, déjate de la UEFA Europa League y vamos a centrarnos en el Celta e incluso en el Madrid. Que vamos, que cosas peores han visto. Ya me entiendes lo que te quiero decir. A ver si te da tiempo a colgar este audio. Un saludo.
Dio tiempo. Hoy, como habéis mandado tantos, creo que algunos se me ha quedado por el camino, y algunos que habéis mandado varios, pues os he puesto solo uno, porque si no, no me da tiempo a poner a todos. Pero bueno, casi os he dado, creo que más de unos 20 minutos o más. Llevamos escuchando a oyentes. Bueno, gracias lo primero por haber mandado tantos mensajes, porque además yo creo que hoy era un día también de escucharos, de saber cuál es la sensación que tenéis vosotros, lo que vosotros tenéis ahí en mente. Seguramente el lunes sea otro de esos días en los que también pues es mucho de escuchar a los oyentes. Esperemos que sea después de una victoria frente al Celta, pero bueno, no está la gente muy muy contenta, eso es evidente. No está tampoco nada ilusionada. Ya cuando mi barco se ha roto y ya se está hundiendo, la gente se ha tirado a tiempo para no hundirse con él.
¿Quién maneja mi barco?
Estoy ahí ya con un flotador. Bueno, yo igual me quedo como el capitán del Titanic ahí hasta el final, pues por hundirme ya con el barco.
Yo también por Europa. Sinceramente
pensaba... Bueno, desde hace muchos meses pensaba y creía que era lo mínimo exigible. Lo que pasa es que no pensaba que íbamos a llegar en estas condiciones ni con estas puntuaciones. Entrar en los últimos 3 partidos de Liga con opciones de pelear Europa.
Bueno.
Y en el tercer partido de los últimos se ha entrado con opciones de pelear Europa.
Está cumplido.
Es más, incluso en la penúltima jornada, también matemáticamente, el Athletic está con opciones entrar en Europa. Que cuando hablaba, y que hay algún oyente que ha dicho de los mensajes, de tal, no sé qué, es que para mí el mensaje, el mínimo exigible era llegar a este punto con la posibilidad. No voy a decir con la situación, porque todo lo que rodea a la posibilidad, estoy con vosotros, que es un auténtico desastre, es lamentable, huele incluso, porque la puntuación es bajísima, las sensaciones son malísimas, pero bueno, a pesar de todo, matemáticamente objetivo era el mínimo exigible. Lo que pasa es que, claro, todo lo demás no está cumplido. O sea, lo matemático a veces
¿Hay porra ahora?
No nos da tiempo, yo creo.
Supongo que todo el mundo dará 0-4, 0-2, 1-3.
Mañana vamos a abrir.
Pues luego es acojonante. O sea, todo el mundo ve un desastre esto, que hay que echar a toda la plantilla.
Porque luego no quieren dar.
Y luego 3-0, 4-0, 5-1.
Pero eso siempre es así. Joder. O sea, porque pues vas.
Entonces,
y el día
de esto, ¿cómo? ¿Esto qué
y
es?
El jueves a las 7 de la tarde. Será un 80-90% de San Mamés el que diga que sí, joder, que vamos a ganar. Eso es así.
Pues no sé. No lo entiendo. O sea.
Hombre, ir a ver perder al Athletic.
No sé yo si la gente está muy...
¿Tú crees que la gente va a ir a ver perder al Athletic así ya de antemano?
No, pero tampoco creo que haya una motivación extrema o que la gente vaya pensando que...
No, pero el que vaya a ir a ver ganar el equipo y apoyar al equipo. Eso ya pasa más veces. Es que parece como que estamos viendo situaciones nuevas o...
Sí. Que más gracia me hace es todo esto. Llevo 50 años yendo a San Mamés y esto es lo peor que he visto. Digo, joder, pues no habrá ido a San Mamés en los últimos 50 años, porque se han visto cosas bastante peores, temporadas mucho peores, lamentables,
situaciones muy, muy críticas.
Situaciones muy críticas, etcétera, etcétera. Mm. Pero bueno, no, pero oye, la memoria es corta
sobre
y
ese,
flaca.
Sobre ese mensaje que
hay hasta justo memorias de gente que no sé, me atribuye a mí frases que yo no he dicho en la vida, pero bueno.
Dale, dale.
No,
Rafa,
no,
Rafael,
no me confunden con alguien.
No ha sido bastante,
me confunden con alguien.
Defensor de Iñaki precisamente tampoco ha...
Pues creo que no.
Tampoco ha sido.
Creo que no.
Yo creo que ese oyente también que decía sobre las situaciones, que sí que es cierto que la calidad de la plantilla, la expectativa o lo que sea, ¿no? Con respecto a luego la realidad este año, vale. Este año es un jarro de agua fría.
Pero eso es evidente, espectacular. Las expectativas serán altas, pero porque venimos de dos años muy buenos.
La realidad es la que es. O sea,
no, y las serán muy altas y el bofetón es muy gordo.
Es innegable.
La posibilidad de instalarte en otro escalón dentro de la escalera y que te han tirado de la escalera. Y encima es que...
te has caído tú.
Pero no te han tirado los demás. Es eso, porque los demás están diciendo, pero sube. Mira, joder, pero si te estoy dejando, Alberto, y tú te tiras.
Yo sí quería decir, mira, que en el principio hoy de la tertulia, que he hecho un poco análisis del partido de ayer defensivamente y esto, no entiendo muy bien. No le estoy pillando a Ernesto muchas cosas, no entiendo que no haya juego el Atleti con como empezó esta etapa de él, con las ideas que empezó y cómo está acabando. No me cuesta mucho pillarle, y otra de las cosas que, por ejemplo, no hemos dicho, pero dentro de ese juego directo y tal, no entiendo qué ha pasado con Marván. Está claro que hay algo más evidente que algo ha pasado. No sé si seguramente no lo sabremos porque se quedará ahí, pero vamos, sí que es cierto que con las urgencias que está habiendo, tanto por poder entrar en Europa como por salvar la categoría, al final se está perjudicando el equipo, porque es un jugador que podía estar teniendo, no digo que tenga que estar en el 11 o dejar de estar, pero podía estar aportando ratos lo que él... El año pasado, el mismo Ernesto hizo que estuviera haciendo en el campo, ¿no? Hecho, y que demostró que lo podía hacer.
De hecho, me dicen que Marwan Sanadi va diciendo que no va a jugar el resto de la temporada.
Bueno, eso ya no lo sé. Yo lo que quería decir como entrenador, me pongo empatizando un poco con Ernesto, me da muchísima pena, más allá de que yo entiendo que la gente esté súper mosqueada y que cada uno tenga su opinión de que había que echarle en tal no sé qué, en tal no sé cuántos, que sí, que no, lo que sea. Yo lo que sí quiero decir como entrenador, me da muchísima pena que con la trayectoria de Ernesto, porque para mí el claro objetivo del Atleti debería ser entrar todos los años en Europa. Eso para mí es ahí está el crecimiento del club, que entre de cada 10 años entre 7 o 8 en Europa, y Ernesto de sus 10 temporadas en el Atleti ha conseguido que el equipo entre 7 en Europa. A mí me parece eso un exitazo total. Entonces, que en esta última temporada se vaya a ir de esta forma y con este recuerdo, a mí personalmente me da muchísima pena. Sin entrar a valorar, que entiendo que la gente se mosquee.
Porque yo le vi. 7 o 8.
7
¿no?
y medio, 8. Sí, si cuentas la intertoto.
7, creo, sí.
Si con intertoto sería el Toto 8.
La segunda de la primera etapa y la primera de esta.
Me da igual, o sea, pero que a mí me parece una cosa muy difícil.
No te gusta intertoto como clasificación.
No, porque que no es una clasificación, aquí ya había que apuntarse,
sí, pero tenías
unos
que
renunciaban,
quedar,
otros no,
pero tenías que quedar, sí, séptimo,
tenías que quedar en primera división,
quedó, o sea, séptimo, creo, ¿no?
Séptimo,
la segunda es posible, pero bueno, como clasificación
me parece algo muy difícil de hacer y que se vaya a quedar con este sabor.
No te preocupes, pues, por eso, bueno, el tiempo no guarda este recuerdo. Si esto dentro de 10 años, si seguimos aquí hablando de fútbol...
Sí, pero el domingo pues, va a fear
sí,
el...
Sí, lo va a fear.
Pero en función de lo que pase hoy.
Se va a recordar en la gabarra. Será recordado en la gabarra. La imagen de Ernesto
sí.
Dentro de 10 años va a ser esa. Y alguna voz dirá, joder, pero qué
pena.
Mal aquella última
es una
temporada,
pena.
¿No?
Es una pena.
Nah, pero el recuerdo va a ser el bueno. Eso es así. Al final... Si nosotros mismos recordamos otros entrenadores, otros ciclos, te sueles acordar de lo bueno.
Yo me acuerdo de la anterior salida de Ernesto, que fue muy parecida a esta, pero muy parecida.
¿Pero qué recuerdo?
Con la gente pitándole.
¿Qué recuerdo te queda de Ernesto de aquí a 10 años? ¿Tú cuál crees que te va a quedar?
Muchos.
Espero que no nos acordemos de él antes de Que no nos acordemos en breve. No. Esa será otra.
Esa sería gorda.
Esa
sí.
Será otra cuestión.
De que vuelva, ¿no? Será otro capítulo.
Que vuelva. Es,
para la semana, esa para la semana que viene.
Esa para el turrón del año que viene, o de este año ya en el que estamos, ¿no? El turrón. Luego hablaremos
ojalá,
del turrón.
Ojalá no.
Ojalá no tengamos que hablar del turrón.
Esperemos que no.
Si hablamos del turrón, será malo.
Malo,
malo. Malo, malo. Se habla del turrón. Gracias, Iñaki Benito, Iván Echevarrieta, Rafa Beato. Oye, que mañana volvemos y mañana podéis seguir opinando en el teléfono de la radio. Hasta mañana, de una a tres. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, el programa de salud en Radio Marca. Bueno, ya lo sabéis, nos conocéis, sabéis que te acompañamos hasta las 4 de la tarde. Hoy quiero arrancar con un dato bastante contundente. O bueno, con unas cifras que arrojan una investigación bastante contundentes. Veréis, más de 60 enfermedades están directamente relacionadas con el consumo de alcohol. Así lo recuerda esta investigación reciente, que vuelve a poner el foco en el impacto real que tiene el alcohol sobre la salud. Muchas veces hablamos del alcohol pues pensando solo en problemas hepáticos o en consumos muy elevados, pero esta investigación insiste en que su relación con la salud va mucho más allá. Según recoge este estudio, el alcohol está vinculado de forma directa con decenas de enfermedades diferentes, entre ellas pues incluso varios tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, digestivas, hepáticas o incluso trastornos neurológicos. Además, los investigadores recuerdan que el riesgo aumenta con el consumo, pero también que no existe un nivel completamente seguro. Y esto es muy interesante porque durante muchos años es verdad que ha existido cierta percepción pues de que pequeñas cantidades podrían incluso llegar a ser beneficiosas. Sin embargo, cada vez más investigaciones empiezan a cuestionar esta idea. Esta noticia también pone el foco en el impacto que tiene el alcohol a nivel salud pública y en cómo muchas veces normalizamos su consumo en situaciones sociales, cotidianas, pues lo vemos como algo normal que nos acompaña en nuestras reuniones. Bueno, o sea, es un tema social. Y esto es muy importante porque hay hábitos tan integrados en nuestra cultura que a veces dejamos de preguntarnos qué efecto real tienen sobre el organismo. Así que os invito a que ampliéis un poquito la información que os estoy contando, que ampliéis todos esos datos que arroja este estudio porque son bastante interesantes y sobre todo que pongamos conciencia respecto a nuestros hábitos diarios y ver, pues oye, que si podemos quitarnos el alcohol como tóxico y además como tóxico para nuestra salud, pues seguro que estaremos haciendo mucho por nosotros. En fin, vamos a empezar con los contenidos, tomando conciencia ya sobre este tema que estoy hablando, con los contenidos del programa de hoy. Es jueves, tenemos el Club de los Jueves con Clínica Centro y está con nosotros en el día de hoy la doctora Marta Guillén. Comenzamos, cuídate.
Dígame.
Hola, sí. Mire, quería hablar con el sentido común.
¿De qué se trata?
Es que me han ocupado la casa que acabo de comprar y me dicen que como aún no vivía porque estaba haciéndole una reforma, pues que la policía no puede entrar.
Ya. Si el sentido común podría intervenir, claro, pero como es común, la requiere mucha gente y está desbordado. ¿Qué se le va a hacer?
Si ocupan tu casa, puede que el sentido común no esté contigo, pero Pelayo sí está. Seguro de hogar con garantía antiocupación. Infórmate en cualquier oficina Pelayo.
Pues como es jueves, ya sabes que abrimos nuestra sección del Jueves con Clínica Centro, nuestro club de los Jueves con Clínica Centro. Es el club de traumatología de Cuídate y Clínica Centro. Referente absoluto en cirugía traumatológica deportiva y centro médico de excelencia FIFA, un centro, bueno, que todos conocemos muy bien, pero es centro de referencia para todos los deportistas y para todos los pacientes que tengan cualquier problema o cualquier lesión, ¿no?, que tenga que ver con la traumatología, que quiera acudir lógicamente a los mejores, pues acude a un centro de referencia, como para nosotros siempre ha sido, tanto en la prensa deportiva como en este programa de Cuídate, Clínica Centro. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad que viene coleando estas últimas semanas. Vamos a hablar no de Carlos Alcaraz y de su lesión, pero sí de lo que supuestamente tiene y se dice que tiene, y nos venía que ni al pelo, porque como nos gusta pues saber un poquito más sobre las lesiones y conocer qué implica, síntomas, tratamientos, diagnóstico, pues de este tema no habíamos hablado y nos parece estupendo. De hecho, vamos a hablar de, lo voy a centrar, tenosinovitis de Dekkerveen. Ahora bajamos a tierra esta supuesta lesión de Alcaraz. Y lo vamos a hacer con la doctora Marta Guillén, traumatóloga especialista en fracturas artroscopias, prótesis, microcirugías y técnicas punteras en el tratamiento de mano. Es jefa de la unidad de mano de Clínica Centro. También atiende en Centro Premium, donde, bueno, pues ha desarrollado las técnicas más punteras en el tratamiento de la mano y el miembro superior, como son la microcirugía de la mano y la artroscopía de muñeca. Doctora Marta Guillén, porque tenemos que distinguir entre doctora Isabel Guillén y Marta Guillén, pero Marta, ya hemos estado contigo otras veces aquí en Cuídate. Sí. ¿Qué tal?
Muy bien, un placer estar aquí de nuevo con vosotros.
Estábamos deseando que vinieses porque ya sabes que abrimos hace unas semanas consulta con vosotros, con Clínica Centro, y han ido llegando consultas y decíamos, pues tienen que ir viniendo por especialidades. Y había consultas de mano y, Marta, te necesitábamos.
Pues nada, aquí estoy para resolver lo que haga falta.
Bueno, de todas formas vamos a decir, todos los oyentes que nos estéis escuchando, aunque tengamos un tema del que vamos a hablar, en algún momento tenéis cualquier pregunta, ya sabéis que tenéis el correo electrónico abierto, ¿no?, para preguntarnos lo que necesitéis en cualquier momento. Decía, Marta, que vamos a hablar de la tenosinovitis de Dekkerveen. Es la lesión que a priori dicen que tiene Carlos Alcaraz, le ha retirado las pistas para estos próximos torneos. Bueno, pues no se sabe un poquito la evolución, si realmente es esto, el tiempo. O sea, no vamos a hablar de este caso concreto que no conocemos y no tenemos ese diagnóstico, pero sí un poquito queremos conocer esta lesión, tenosinovitis de Dekkerveen. ¿Quién es Dekkerveen? ¿Por qué le ponemos nombres de, entiendo que de los descubridores, ¿no?
Efectivamente, o sea, la tenosinovitis de Dekkerveen la describió el autor Dekkerveen, por encontrar una anomalía en un compartimento extensor de la muñeca, que es el primero. Nosotros en la muñeca, por el dorso, lo que es por el reverso de la mano.
Lo que vemos, ¿no?
Lo que vemos cuando te miras los anillos, sí, por decir, justo, ¿no? O sea, esa parte de la muñeca es la parte dorsal. Y ahí tenemos todos los extensores de los dedos, que van desde el extensor del pulgar, el extensor corto y el aductor, que sería el primer compartimento extensor, hasta el extensor en la parte cubital de la muñeca, y luego todos los extensores de los dedos. Pues cuando hay tendinitis en estos tendones, las llamamos tenosinovitis, porque no es lo mismo una tendinitis que una tenosinovitis.
O sea, pero viene, el principio es como la tendinitis y luego tenosinovitis, ¿o no hay que distinguirlas?
O sea, es una diferencia anatomopatológica del tendón. O sea, las tendinitis son inflamaciones o afectaciones de los tendones. Los tendones, como puede ser un tendón rotuliano, por decir algo que es muy frecuente, ¿no? La tenosinovitis es una inflamación de la vaina, entonces ya no estamos refiriendo a tendones que tienen una vaina sinovial. ¿Qué es una vaina? Es una especie de estuche que tiene algo de líquido y que permite que deslice. Entonces, eso solo lo tienen determinados tendones, como pasa en los extensores de la mano. Es una vaina sinovial que disminuye la fricción, porque en la mano todo el movimiento que hacemos con los tendones es muy sutil y necesita mucha agilidad. Entonces, tienen estas vainas. Cuando hay una inflamación de estos tendones, lo llamamos tenosinovitis, porque es una inflamación de la vaina.